comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Damos la bienvenida a un nuevo año, con nuevas emociones para compartir.
Feliz año 2011, desde la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com.
El hombre más rico del mundo, Rasim Al-Hamed, el hombre más rico del planeta, está llegando al final de su vida y ha decidido compartir su fortuna con todo aquel que se lo solicite. Su riqueza está siendo repartida en cheques de $1,000 cada uno a todo aquel que lo desee, completamente gratis. Con esto y más, regresamos en Extremos, episodio de fin de año número 120, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar
que al fin te irás de mi lugar. Si
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Yeah.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los steps. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Élite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Élite International Consultants, INC.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera Radio, y este programa se llama Extremos, en su episodio número 120. A mi lado, Ana Rosa Liendo Mejía y César Gallegos. ¿César Gallegos qué más?
Roca.
Roca, ahí está. César Gallegos o Roca. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal Navidad?
Bien, aquí celebrando, ¿no? Hemos celebrado nosotros primero.
Bueno, hemos pasado Navidad. No, pues, claro. Pero después ya...
Y de ahí en familia, ¿no? Con toda la familia. Bonito, me parece que esta ha sido una Navidad, a comparación de el año anterior, como más tranquila, ¿no? Bueno, al menos el día siguiente todo estaba, pero sí, parecía año nuevo. Parecía que todo el mundo se había amanecido, han dormido hasta la tarde, creo. Recién, después como que se veía gente que salía.
Tú serás, yo acá se he trabajado de temprano.
Tú solo, a ver si...
¿Cómo hablas así? No hables así, es lo más chico del programa, que sí, que toman la posta, caramba, mientras tú duermes ahí plácidamente en tu cama king size. Por supuesto, acá los chicos han estado trabajando y hemos estado con el programa
en tu cama
especial. Mi cama es cama de agua. Especial hasta el 25, inclusive, a altas horas de la noche, con los cuentacuentos, el cuento de Navidad. Bueno, en fin, ha habido toda una programación especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera. ¿Qué tal, César?
Bien, bien, ahí tranquilo, pasando la Navidad con la familia, como siempre. Saliendo de acá, tomé un taxi porque mamá estaba que me reventaba el celular. ¿A qué hora llegas, hijito?
Bueno, primera vez que te bautizamos aquí en el programa.
Sí, sí.
Bueno, la canción inicial del programa era con la angelical voz de Gabriela Villalba, Bárbara Sepúlveda, y por supuesto acompañado de Tomás Cañas y Pablo Holman. El grupo se llama Kudai y es de Chile. Y la canción se llama Ya Nada Queda. Ya Nada Queda, casi del año 2010 que se va y llega el 2011. Vaya. Bueno, y antes de que se vaya el año, tenemos aquí esta noticia. La noticia primiciosa, la noticia especial. Razim Al-Hamed, el hombre más rico del planeta, está llegando al final de su vida y ha decidido, así como lo escuchan, compartir su fortuna con todo aquel que se lo solicite. ¡Qué rico! Su riqueza está siendo repartida en cheques de $1,000 cada uno a todo aquel que lo desee gratis. Solicita tu cheque de $1,000 de parte de Razim Al-Hamed aquí mismo y recibe el dinero en la puerta de tu casa. ¡Encima te lo llevan a tu casa! Reclama tu cheque ahora.
Él va personalmente a llevártelo.
Bueno, y aquí hay mucha gente que, en fin, le está dejando mensajes a don Razim Al-Hamed y le dice, quiero el cheque de $1,000. ¿A qué más dicen aquí? ¿Qué más dice? Yo también quiero el cheque. Sí quiero el cheque de $1,000. Sí, quiero el cheque, quiero el cheque, quiero el cheque. Respetuosamente, acá dice, respetuosamente, solicito mi cheque de $1,000. Gracias por su caridad. Le deseo paz. ¿Qué más dice? Quiero el cheque, quiero el cheque, quiero el cheque. Todo el mundo quiere el cheque, caramba. Solicito el cheque. ¿Qué más?
Lo que está gritando, ¿eh?
Sí, sí, dice. ¿Qué más dice? Todos quieren el cheque. Bueno, en fin, esto
¿Tú
no...
qué pusiste?
En nombre de Dios, solicito el cheque de $1,000 y así poder ayudar a mi familia que tanto, tanto lo necesita.
Bueno, ¿Tú qué pusiste, Sandra?
Que quiero el cheque, por supuesto. ¿Cómo no? Tú también, todos en
yo
tu
no
familia.
Yo no he
puesto nada. No, sonso, pues, ¿que era sin plata?
Vamos a ver quién fue el sonso.
¿Por qué sonso? No, que ningún sonso. Quiero mi cheque, por favor, solicito el cheque de $1,000, dice Patricia Laúnez. ¿Quién más dice acá?
Yo puse quiero mi cheque de inmediato, de una
bueno,
vez.
Perfecto, yo quiero mi cheque, ¿por qué? Y dice, ¿y por qué no me lo dan? Uf, ¿a qué hora llega el cheque? Solicito mi cheque. Hola, quiero también mi cheque. Lo que llega fácil sale caro, dice acá. Solicito el cheque, todo el mundo pide el cheque, los nombres son interminables, la cantidad de nombres. Ah, mira, último cheque enviado, anda Rosaliendo, acá la dirección de
la radio. ¡Qué
Escriben con digrafía, escriben bien, escriben mal, y ahí hice todos los pasos, mándame el cheque, que estoy con una deuda tremenda, gracias por los... lo aumentó, gracias por los $10,000. Espero
no, mil,
que sea realidad, dice, espero mi cheque, quiero mi cheque. Todos queremos $1,000. Todos en mi familia queremos $1,000. Vale, pero que llegue. Quiero mi cheque right now, dice acá Cristian Ramírez. Y en fin, la cantidad de gente que escribe es realmente impresionante sobre esta oferta muy benevolente que hace, aún en vida, don Racim Al-Hamed. Y dice, efectivamente, Racim Al-Hamed ya ha enviado miles de cheques, apúrate a reclamar el tuyo, y lo que hay que hacer es copiar los pasos que indica esta página en la hoja de Facebook que cada uno puede tener, y en las hojas Facebook de otros, y también hacer clic en los botones de like o me gusta de Facebook. Dice, ojalá sea verdad. Una persona dice acá, no gracias. Bueno, pues que se vaya, no quiere, lo quiere. Solicito el cheque, plata, el cheque, el cheque. Bueno, todos hablan del famoso cheque, pero... ¿y cómo lo reclamo? Dice, bueno, oficialmente yo también quiero mi cheque. Patricia Lagunes. En fin, vamos a ver qué es lo que explica aquí del señor... ¿cómo se llama ese hombre?
Racim
Al-Hamed. Dice... ¿por qué el bueno de Racim Al-Hamed ha tomado esa decisión? Porque está llegando al final de su vida y sin herederos. Ahí está la explicación, Ana Rosa. Y acá está la foto del señor Racim Al-Hamed, ¿tú la ves?
Ahí
está,
posando
la foto de don Racim Al-Hamed, en vida todavía. Debe haber sido una foto ya de algunos años, cuando estaba un poco más joven, pero bueno, está con un traje típico de Arabia, y es precisamente ahora nos vamos a conocer un poco de la vida de este personaje, don Racim Al-Hamed, porque está llegando al final de su vida y sin herederos para su inmensa fortuna, y acercándonos, como estamos, a las fiestas de Navidad, bueno, ya estamos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, no desea que algún gobierno se quede con su dinero en caso de fallecer. Eso es cierto, muchos gobiernos se apoderan de la plata cuando son de donaciones, o estas ONGs, muchas veces de dudosa reputación, y prefiere dar con él un poco de felicidad a quienes están sufriendo necesidades. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Racim Al-Hamed nació en Al-Habuf, Arabia Saudita, el 28 de diciembre del año 1920. Es decir, tiene como 90 años este hombre. Esta ciudad es el mayor centro urbano localizado en el vasto oasis de Al-Hajja, en la llamada provincia del este de este país. Estamos hablando de Arabia Saudita, en la península arábica. En el año de 2009, la ciudad tenía una población de 1.200.000 personas, aunque era mucho menos poblada, por supuesto, cuando Racim fue dado a luz allí. Su padre trabajaba en el cercano campo petrolero de Gawar, uno de los mayores del mundo instalados en tierra firme. Su madre estaba sometida a las leyes y costumbres de Arabia Saudita que aseguran para las mujeres un tratamiento de menores de edad perpetuas y sin importar su edad. Debió tener un tutor masculino que primero fue su padre y luego su esposo, quienes podían autorizarlas a realizar actividades como viajar al exterior o recibir atención médica. Pero nunca estuvo esa pequeña familia en condiciones de viajar por su extrema pobreza y solamente recibió atención médica para el parto de Razim. Sin embargo, la mujer enfermó poco tiempo después de dar a luz y antes de que Razim cumpliera un año de vida, falleció. Por eso el padre entregó al niño a unos primos lejanos que querían, pero no podían tener hijos, y por ello Razim fue llevado muy lejos del Golfo Pérsico. Su padre adoptivo se dedicó durante muchos años al comercio de telas y, a causa de ellos, la familia viajaba constantemente de una ciudad a otra, aunque el objetivo del hombre era llegar a Europa. Poco a poco, y viviendo pobremente de lo que recaudaba de la compraventa de estos tejidos, fue acercándose con su esposa y su hijastro al viejo continente, es decir, a Europa. Razim recuerda que cumplió sus 30 años en una población turca cercana a la frontera con Armenia. El lugar se llamaba Kars y estaba cerca de Monte Ararat. La gente de por allí decía que sobre esa enorme roca se encontraban los restos del Arca de Noé, del que hablaban los libros sagrados. Cuando Razim habla de esa época, la recuerda con pesar, ya que había reemplazado a su padre con la tarea de comerciar telas, porque el hombre se sentía muy anciano para hacerlo y su esposa tenía graves dificultades para caminar. Así, el joven se había convertido en el sostén de su pequeña familia y todo lo que ganaba, que era realmente poco, lo destinaba a que sus padres adoptivos, que lo habían tratado siempre con mucho afecto, pudieran tener algún sustento. Razim nunca supo su verdadero apellido, el que correspondía a su progenitor biológico, y adoptó el apodo de su padre adoptivo, Al-Hamed, cuyo significado es el que es digno de alabanza, y que sabía que era muy usado en todos los países árabes. Seguramente su padrastro lo merecía y el joven trataría de merecerlo también. El cruce de Turquía desde la frontera de Armenia hasta Bulgaria lo llevó a Razim unos 10 años. Llegó a Edirne solo pues sus padres adoptivos habían muerto. Así es, en el tiempo que llevó el penoso recorrido, primero la madre, físicamente muy deteriorada por los años y las enfermedades, falleció y fue sepultada en Afión. Meses después, el hombre, que no pudo soportar la pena, sufrió un ataque cardíaco en Uludag y a los pocos días dejó de existir sin haber logrado concretar su sueño de pisar la Europa más allá de Turquía. Y así va contando la vida de este hombre. En 1980, Razim trabajó para Mohamed, quien, no sabemos quién es el señor Mohamed, bueno, por ahí no mencionan a este hombre, Mohamed, no sé quién será, quien progresó mucho con su empresa y entonces sí se convirtió en un verdadero potentado con los frutos de las inversiones de franceses en sus proyectos y también con los beneficios enormes que le produjeron sus propios capitales colocados en diferentes lugares del Asia y de Europa. Ese año, ya cansado y dispuesto a disfrutar de su bienestar económico, dejó a su amigo, ya de 60 años de edad, como dueño de la agencia, lo abrazó y se fue a recorrer el mundo. Razim nunca supo más sobre él, pero pese al enorme crecimiento del dinero de ese hombre nacido en Al-Habub, todavía estaba muy lejos de convertirse en el hombre más rico del mundo. Eso ocurrió con bastante rapidez cuando Razim se interesó por la electrónica y el universo de la informática de las telecomunicaciones. Vendió la agencia en muchos millones de dólares y lo invirtió en empresas internacionales, algunas de las cuales se convirtieron poco a poco en su propiedad al adquirir más del 51% de acciones. Cuando le pregunté acerca de los detalles de esas operaciones, dice acá el informante, tan rentables que había realizado en solamente 10 años a partir de la década de los 80, sonrió misteriosamente y se negó a hablar sobre el tema. Por supuesto, este árabe saudita llamó por su presencia física la atención de muchas jóvenes turcas con las que seguramente mantuvo apasionados romances, y cuando llegó a los 60, las parisenses se le acercaban no solamente por su apostura, sino también por el mucho dinero que ya había reunido, pero nunca contrajo matrimonio y él estaba seguro de no tener hijo alguno. Poco antes de cumplir sus 90 años, en este año 2010, residiendo en algún lugar de Europa. Algunos dicen que compró una muy hermosa villa en Puglia, Italia, y de allí no sale con frecuencia. Sugirió a un amigo que había decidido regalar su cuantiosa fortuna de $1,000 per cápita, y entonces se comunicó con nosotros a través de alguien que conocíamos en común para pedirnos que difundiéramos la información. Parece que este es el hombre que ha estado operando para este caballero Razim Al-Hamed, pero todavía no lo hemos hecho salvo este informe, lo que significa que todo lo que puedan encontrar en internet, especialmente en Facebook, es solamente una enorme mentira, una trampa para incautos, un hoax, como dicen. Razim Al-Hamed no enviará ningún cheque a nadie, ni por $1,000, ni por un solo dólar, hasta que se lo indiquen sus amigos Olga y Daniel en Argentina. Solamente en ellos tiene confianza y solamente ellos saben bien cuándo y cómo deberá hacer la distribución, y en caso de fallecer a ellos dejaría su inmensa fortuna para que se ocupen de continuar su aplicación a fines que lo merezcan realmente. Porque sería triste que el dinero llegara a manos de ambiciosos que creen que pueden recibirlo a cambio de nada, de tontos que han podido engañar a otros a través de mails o hojas de Facebook que lo incitan a intentar conseguir $1,000 cada limosna con solamente pedirlos, de insensibles a quienes no les interesa ni quién los da ni por qué se los da. Para ellos, Razim Al-Hamed no existe. Nunca existió, y la historia que aquí relatamos es apenas una ficción para demostrarles que en verdad, que es verdad, que cada minuto nace un tonto. Es una historia más de Navidad que han querido hacerles llegar sus amigos de Argentina, pero también para los hombres y mujeres de buena voluntad que confían en lograr dones a cambio de sus esfuerzos cotidianos por los suyos y por los prójimos, dice, dones que valen mucho más de $1,000 y que enriquecen el alma más que su materialidad. Razim Al-Hamed es el verdadero hombre del año, porque su creador, anónimo e ignorado, permitió que hoy estuviésemos reflexionando aquí sobre temas tan profundos, inspirados por este ficticio, pero alentados por la proximidad de unas festividades que nos conmovieron de niños, pero que nos siguen siendo significativas de adultos. En nombre de Razim Al-Hamed, el que es digno de alabanza, aunque no haya existido nunca, que se corporiza hoy y aquí, quizá por única vez, no para entregarles un cheque de $1,000, sino para desearles algo mucho más valioso, paz y felicidad para esta Navidad y para el año pronto que iniciaremos, para el año próximo que iniciaremos, y por supuesto, feliz Día de los Inocentes. Entonces, Razim Al-Hamed, ¿qué te parece?
A mí me llegó, pues, ¿no?, una invitación al Facebook.
¿De quién?
De ti. Sin comentarios. Ya, pues, Sandra, ¿qué pusiste? ¿Llenaste tu formulario?
Frecuencia.
Mandaste
yo creo que Sandro fue el creador de todo eso.
¿Tú también has llenado eso?
Sí, a mí me mandaron por el Facebook. Y yo, ilusionado con un cheque de $1,000, escribí.
¿Pero cuántas
gente? Los dos incautos cayeron.
Un montón de gente ha caído en esa broma.
Pero la verdad, bueno, no sé, podría ser, ¿no? Pero hasta ahora, pues, no he conocido ningún caso en el cual realmente recibas dinero por algún mensaje de este tipo en internet.
Claro, pero la mayoría también piensa por si acaso, ¿no? ¿Qué tal si es verdad? Es por eso que un montón de gente escribe, como estamos leyendo al comienzo todos los comentarios, a ver, mi cheque, quiero mi...
Y acá sí, quiero cobrar el cheque, dice. Solicito el cheque. Y acá dice, porfa, me hace mucha falta para mi nieto.
Hasta la abuelita sabe usar Facebook ahí.
Sí, sí, todo el mundo. Quiero recibir mi cheque. En fin, amigo Jal, dice, amigo Razim Ahmed, ya puedes, envíame. En fin, acá es interminable.
Es interminable la lista de gente que sigue.
Pero vamos a ponernos a pensar. Es tan imposible que pueda un millonario petrolero árabe entregar esa cantidad de cheques a la gente.
Imposible, ¿no?
¿Cuánta gente más o menos? Vamos a poner que acá hayan llenado ya, a ver, que no lo sea permanente, ¿no? Digamos que sea por unos por una semana, que haya llenado unas 5.000 personas. Haya llenado. Estamos hablando.
Hasta más, son, creo.
Ya, 5.000, ya. No, pones un límite,
por hora.
5 millones de dólares.
Sobrado.
¿No?
Bueno, ya depende, ¿no?
¿En cheques de $1,000? Para que la gente sea feliz.
Claro.
Y luego le piden más. ¿Y qué hubieras hecho con tu cheque de $1,000?
¿Yo?
Sí.
Ah.
De parte de Razim Al-Hamed.
No sé.
Agradecerle, claro, primero.
Claro, sí, le mandaba un correíto. Y gracias, Razim. Se te agradece.
Pero mira cómo es la ilusión de la gente, ¿eh? Y esto acá sí nos han agarrado, ¿eh? Porque antes lo que sí había era el correo que te enviaban, que sí, que envías el 10%, fuera, ya todo el mundo ya no lo cree. Pero eso ya es con foto, ¿no? Te muestran el cheque.
Ahora, esa foto ahí.
Cheque gratis.
Se supone que el hombre debe tener sus 90 años, ¿no? En esa foto, ¿cuántos años aparenta?
Debe tener, pues, unos 50, ¿no?
Menos. O sea que esa foto debía haberse tomado hace 40 años.
Claro.
Eso no, sí, parece una foto de hace 40 años.
No, pues. Sale.
No, capaz es una persona muy joven, muy.
No, de hecho que es un juvenil. Engaño, ¿no? O sea, nos referimos que han cogido cualquier foto, han puesto.
No, pero hay gente, personas como quien habla, no, que no aparenta
yo,
su edad,
¿no? No, pero yo no me refiero a la persona en sí, me refiero a toda la foto. No es una foto tomada hace 40 años, tienen ciertas características.
No, pero él puede aparentar mucho menos edad de la que tiene.
Ya lo sé, no estoy hablando de la persona, me refiero a la fotografía como material. Debe haberse tomado hace 40 años, donde no había fotos digitales, o tienen que haberla digitalizado. Pero aún así, tú te das cuenta por internet, cuando te ponen fotos ya digitalizadas de hace 40 años, que se nota que han sido tomadas hace 40 años.
¿Y quién es el hombre de la foto?
¿Quién será, pues?
Se parece
ya, Sandro, caíste, pues, Sandro.
Se parece el señor que vende periódicos en el kiosquito de la esquina.
Pero con su traje, ¿no?
Sí, con su traje, claro.
Razim Al-Hamed, el invento de algunos compatriotas de Fabiana Íncola, de Argentina. Por cierto, Fabiana manda muchos saludos, al igual que el Nico.
Se agradece. Hoffman,
para todos acá en la emisora, muchos recuerdos cariñosos. En fin, Razim Al-Hamed ha sorprendido acá a todos en la emisora. Y Ana Rosa, que dijo, ya, y ahora ya fue. $1,000. Que...
Yo no llegué a llenar nada.
Por ahí unos compañeros se quieren suicidar, ya que se han enterado que es mentira.
Dice, y en los siguientes 10 días, ¿no? Vas a recibir tu chequecito, tu chequemán.
Ah, en 10 días todavía.
Sí, del Banco de Toronto.
Te espera tus 10 días, compadre.
Ya pasó mis 10 días.
Puesto bien tu dirección.
Con razón no ha llegado.
No, es que no te dejaba llenar el formulario, pues.
Con razón no ha llegado el cheque.
Pues cuando querías cobrar, dice que a cobrar cheque, después que has llenado todos los pasos, te sale este mensaje, ¿no? Todavía tienes pasos pendientes en tu cuenta. Por favor, completa los pasos para acceder al formulario de solicitud del cheque y recibirlo en solo 10 días. Recuerda pegar el mensaje en 5 muros distintos de tus amigos. O sea, completa todos los pasos y vuelve intentando. O sea, la gente seguía.
Es una cadena.
Pues. Ad infinitum.
Sí. Pero es un montón de gente. ¿Cuánto?
Todo el mundo quiere.
Y a cada segundo, mano.
Solicito el cheque, ojalá que sea cierto. Dice acá, lo quiero, dice Marlin Parra. Es un cheque, me cae bien. Ese cheque me cae bien, dice.
Ese me da risa. Pues, sí, se puede.
Bueno, no sé qué dice, ahí está con digrafía. Hola, Razim Al-Hamed, quiero esos $1,000. Pero, ¿por qué estoy en Tanger? Dice, gracias por el regalo. Bueno, no sé qué quería decir. Bueno, en fin. Regresamos, esto es Extremos, es el último programa del año para los que lo escuchan en el estreno y en sus primeras emisiones, y el primer programa del año para quienes lo escucharán el día 2 de enero en la mañana en su última repetición. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 120.
No me digas, una gorda sensacional. quería que le dé consejo.
Consejero.
Porque la gorda lo tenía mal.
Óyeme, flaca, flaco. Te juro que estoy desvelado. Yo vivo pensando en la gorda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Yo comprendí que el gordo precisaba ayuda. Entonces una fiesta organicé. Ahí ya invité a todos mis amigos.
Sí, pero a mí no.
Por supuesto a la gorda también. El gordo la sacó a bailar toda la noche.
Bailarín el hombre.
Gordo no se le iba a declarar. Vino la madre de la gorda a buscarla.
¡No!
Se quedó requete mal.
Óyeme, flaco. Te juro que estoy desvelado. Yo vivo pensando en la gorda.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa. El doctor Augusto Camacho Vázquez se excusa muy respetuosamente por no poder estar en el programa del día de hoy porque parece que todavía está celebrando la Navidad. Qué bueno, pero el próximo programa ya sabe que tiene que estar acá muy puntual, así que no hay año nuevo para él, lo vamos a castigar. Continuamos con el programa Extremos, episodio número 120. Bueno, acá tenemos algunas noticias interesantes. Por ejemplo, don Alejandro Toledo ya cree que ha salido reelecto. Él ya se da como presidente realmente. Y bueno, nuevamente están acudiendo a su balneario favorito, que es precisamente Punta Sal. El diario, el diario El Comercio los pone en una pose de triunfadores, con una fotografía pues sacando pecho. Y dice: la Navidad la pasó en el que fue su refugio en más de una ocasión durante su gobierno. El candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, y su esposa Eliane Carp, llegó a Punta Sal Tumbes para celebrar las fiestas entregando regalos a quienes participaron en un bingo realizado en la plazuela del distrito de Canoas, en la referida localidad. Sí, conozco Canoas. La expareja presidencial se aloja en el hotel Punta Sal este fin de semana, y en el evento en que participó fue organizado, pues no podía ser por menos, por militantes de Perú Posible, que es el partido pues donde este señor lidera.
O sea, ya está haciendo su campaña. Su campaña de Nochebuena.
Campaña de
Nochebuena. O sea, mata a dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Va a hacer su campaña y de paso recibe Nochebuena, donde está acostumbrado a pasar sus vacaciones eternas.
Bueno, respecto a eso hay una nota muy simpática que habla de los puntos débiles de los candidatos presidenciales, que aquí la tenemos. No solamente son virtudes, sino también desaciertos, pasivos y presuntos malos manejos los que arrastran los aspirantes a la presidencia de la República. Y aquí hacen una mención, aunque hay que decir que El Comercio siempre tiene un sesgo a favor del señor Alejandro Toledo, no sé por qué, pero siempre tiene esa costumbre. Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional, tiene el problema de Comunicore. El Poder Judicial investiga al exalcalde de Lima por las circunstancias en que su gestión canceló a Comunicore una deuda de Relima. El Metropolitano, la obra se culminó en un plazo mayor y con un presupuesto superior al planteado inicialmente. Asimismo, que el Metropolitano es un desastre. La Contraloría informó que la obra no pudo ser fiscalizada completamente. Alejandro Toledo, el candidato favorito del diario El Comercio y, por supuesto, líder de Perú Posible, gastos en licor en su primer gobierno. La Contraloría investigó el gasto de 542.835 nuevos soles, o sea, más de medio millón de soles, de Palacio de Gobierno por concepto de licor durante su primer gobierno. Y Elian Carp y Saraí Toledo, hay quienes todavía la recuerdan los exabruptos de su esposa en su primera gestión y el hecho de que haya demorado en reconocer a su hija, lo cual hizo gracias a el conductor de televisión Jaime Bailey, quien por supuesto fue muy vapuleado por Frecuencia Latina en su momento por haberse atrevido a sacar esto a la luz ante la denuncia de Saraí Toledo. Keiko Fujimori tiene el tema del gobierno de su padre, que tuvo por supuesto muchos aciertos, pero también muchos desaciertos, según se le atribuye, en temas de derechos humanos. Y también los estudios en el extranjero, el Ministerio Público le sigue investigando por el financiamiento de sus estudios universitarios. Ollanta Humala. Don Ollanta Humala, sus presuntos vínculos con Hugo Chávez desde el 2006 lo señalan por recibir un supuesto financiamiento del polémico mandatario venezolano, además que tiene vínculos de tendencia, por supuesto, y de filosofía con el señor Hugo Chávez. El caso Madre Mía, habitantes de ese poblado se indican al líder nacionalista de haber liderado torturas y asesinatos bajo el nombre de Capitán Carlos en 1992, en plena lucha interna. Nadine Heredia, su esposa, ha sido investigada por el Ministerio Público por supuesto desbalance patrimonial. Esto porque no habría acreditado sus ingresos como consultora, como comunicadora social. Mercedes Araos, de Lapra, habla del baguazo. La responsabilizan de haber propiciado los hechos violentos de Bagua al declarar que derogar los decretos cuestionados por la población ponía en peligro el TLC con Estados Unidos. En ese entonces, el 5 de junio del 2009, Araos era ministra de Comercio Exterior. La cédula viva de Fuerzas Armadas y Policías, un sector de militares y policías en retiro, ya anunció que no le dará su voto por haber planteado la eliminación de ese beneficio cuando fue ministra de Economía. Pedro Pablo Kuczynski, de Alianza para el Gran Cambio, sus adversarios lo acusan de haber sido lobista de empresas transnacionales. Y estos son los señores candidatos que nos presentan y nos ofrecen en el menú para poder votar.
Triste, ¿no? Porque al final siempre terminamos votando por el menos malo.
Malo, claro.
Y sí, siempre se nos pone en la situación de enfrentarnos con dos candidatos en el cual ninguno de los dos te satisface. Y de verdad hasta estás tratando de adivinar cuál es el menos malo para poder realizar tu voto. Y se repite, ¿no? Porque te das cuenta, acá sale uno presidente, hace una mala gestión, pasan unos dos gestiones y vuelve nuevamente. Y así, ¿no? O sea, como que vas dando vueltas.
El peruano también que olvida mucho los desaciertos que han tenido los gobernantes anteriores. Siempre olvidamos lo que hacen y nos piden perdón y nosotros perdonamos.
No, yo no sé si es falta de memoria o es otra.
No sé, yo tampoco.
Otra denominación que puede resultar un poco ofensiva. Pero siempre pasa eso, y lo peor es que lo que se presenta o lo nuevo que se presenta tampoco pues nos muestra una cara positiva al 100%, porque siempre trae consigo mucha gente detrás corrupta,
sí,
que está buscando pues llegar simplemente al poder. Y
claro, siempre hay gente en los partidos, estos candidatos que se pasean de un partido a otro por conveniencia. Y al final no tienen ni un partido ni una ideología fija. Están pagando por cada partido a ver quién los acobija.
Claro, ¿no? Y además que, bueno, generalmente los candidatos que suelen ganar la presidencia se tienden que ir a lo más popular, ¿no? Y es muy fácil manipular al pueblo.
Sí.
Por eso es que vemos, y eso ya lo conocemos desde hace mucho, ¿no? En la clásica de irte pues en Nochebuena a regalar cosas, ¿no? Y ya no solo en Nochebuena, sino a lo largo de la campaña ir a regalar su bolsita de arroz, azúcar, esas cosas
La chocolatada.
Claro, y las propuestas y las acciones en sí, qué es lo que proponen, queda en un segundo plano, ¿no? Sí. Porque finalmente cuando llegan al poder, muy poco o nada de eso es lo que llevan a cabo.
Bueno, estos señores candidatos han dejado acá sus saludos, sus ofrendas de Navidad para el público de Extremos, uh-huh. y vamos y en general para toda la colectividad, y vamos a escuchar a cada uno de ellos. Pero quien no ha dejado mensaje es Ollanta Humala, es medio ateo, creo eso. Bueno, vamos ahí y a soportar en primer término el mensaje de Navidad de don Alejandro Toledo Manrique. ¿Estará sobrio? Bueno, veamos y escuchemos.
En estas fiestas de Navidad, mi familia y yo queremos desearle de todo corazón un año 2011 lleno de salud y prosperidad. Es tiempo de reflexión, es tiempo de fe, es tiempo de esperanza. Porque si estamos juntos, al Perú no lo para nadie. Felices fiestas.
Me encantó el video, muy bonito. Lo que no me convence es el candidato.
Me he quedado sin palabras.
Muy bonita la música, muy bonita el nacimiento que está atrás de él. La locución muy buena la que hizo, la entonación, el arbolito que está atrás, el motivo así peruano. Excelente, todo está muy bien. El problema es el candidato, insisto. Y ahora, don Pedro Pablo Kuczynski.
El robot.
¿Robot? ¿Por qué?
Es un robot.
A ver, vamos a ver, pues, ¿qué es lo que dice?
Buenos días, buenas noches. Soy Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia de la República por la Alianza por el Gran Cambio. Y les hablo ahora para desearles a todos y todas una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Recordemos qué cosa es Navidad. Navidad conmemora el nacimiento de Cristo, que vino a este mundo para salvarlo y nos da esperanza. La Navidad es una época de esperanza. Todos tenemos que tener esperanza de que todo va a ir mejor. Eso es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y Año Nuevo.
Don Pedro Pablo Kuczynski.
Esa música se esponda que le han puesto.
Impresionante. ¿Qué tal? Doña Keiko Fujimori. A ver, a escuchar.
En estas fiestas quisiera desear a todos los peruanos una feliz Navidad. Especialmente a ti, mujer, que luchas por sacar adelante a tus hijos y a tu familia. Tú eres la fuerza que impulsa nuestro país. A los jóvenes quisiera decirles que sigan luchando por sus sueños. Por supuesto que pueden lograrlos. A los peruanos que viven en el extranjero, agradecerles por todo el sacrificio que hacen para darle una mejor calidad de vida a sus familias. A todos ustedes, que el Señor toque nuestros corazones y nos dé la paz interior y la armonía familiar. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad para todos!
¡Y feliz Año Nuevo!
¿Qué te da risa? ¿Qué te dio risa?
No, está bien, ¿no? Estaba uno observando, ¿no? Específicamente a China Globo. Y de pronto aparece
China Globo, ¿cómo le dices?
A Pucan, Pucan.
Y aparece su familia. Ya, come, come, Sandro, come. Ya, está, toma. Ya.
Finalmente, aquí está el señor Luis Castañeda Locio con su saludo navideño para la audiencia de Extremos. A ver, apreciemos. A ver y a oír.
Hola, estoy en una escuela en Manchay.
Manchay es algo especial para mí. Es una población incrustada en los cerros, repleta de necesidades. Pero también, en cierta manera, significa y simboliza las urgencias del país. Y yo me pregunto, ¿podemos todos estar al margen de ello? ¿No es acaso este momento, que debería ser, por cierto, todos los días y siempre, que debemos expresar nuestra solidaridad, nuestra preocupación por los que menos tienen? Hemos vivido, y siempre, gobierno tras gobierno, han sido indolentes, indiferentes frente a la miseria. Muchos se rieron cuando hicimos las escaleras. ¿Pero qué nos demostraron las escaleras? Demostraron que somos una sociedad que vivimos al margen del dolor, que el prójimo no nos importa. Entonces es momento de cambiar, es momento de cambiar todos. Es momento de que reflexionemos ahora en la Navidad, que nuestros corazones están hinchados de amor para que ese amor sea por siempre y para siempre a todos nuestros prójimos. Queremos asumir el gobierno. Queremos asumirlo dentro de una distinta perspectiva, una perspectiva de trabajo, de entrega, de hacer una sociedad más solidaria, más humana, donde todos nos tomemos de la mano y avancemos para este país, nuestro país, darle futuro. Estoy preocupado, quiero, deseo hacer una nación, porque de lo contrario tenemos un país que se convierte en un local. No quiero eso, quiero una nación. Y porque quiero una nación que nos integre mucho más allá del territorio, es que me dirijo hacia todos ustedes. Porque no han dejado de ser peruanos. Porque no han logrado arrancarse de nuestros corazones, ni ustedes de esta nuestra patria. Por eso es que hemos comenzado con algo de repente pequeño todavía. Es otorgándole la posibilidad de que tengan representantes ante el Congreso para que expresen también el sentir, las necesidades de todos aquellos peruanos que hoy nosotros aquí extrañamos. Y quizás que hoy se agita más este corazón y el corazón de vuestras familias, de cada uno de los de ustedes. No están ustedes. Y están y no están. Quizás hay esa paradoja. No están presentes, pero ahí está siempre su identidad. Ahí está siempre esa madre que extraña a su hijo, ese hermano que extraña a su hermana. Y en fin, todo lo que es la familia. Quiero decirles feliz Navidad. Esa feliz Navidad.
Pensé que se había olvidado.
A todos los días. Y que hagamos juntos lo que decía una sociedad.
Creo que al final le pusieron un papelito al costado que decía, ¿no?
Más humana.
El mensaje de Navidad.
El sol de solidaridad y nos ilumine. Y que hoy pensemos más que nunca en Dios. Pero Dios es compromiso, Dios es amor al prójimo. Feliz Navidad.
Sí, decía que parecía que se había olvidado porque no escuchaba. Me parecía más bien que era un mensaje político, sí, simplemente mensaje que estaba dando. Bueno, el que más me ha gustado en realidad en presentación, no sé ustedes, ya me darán su comentario, ha sido, y me duele decirlo, porque no estoy de acuerdo con este señor, es el de Alejandro Toledo. Me ha parecido muy bien hecho y es más, lo voy a repetir en esos instantes.
Digamos que ha sido mejor producido.
Me parece que sí.
Sí.
Vamos a.
En estas fiestas de Navidad, mi familia y yo queremos desearle de todo corazón un año 2011 lleno de salud y prosperidad. Es tiempo de reflexión, es tiempo de fe, es tiempo de esperanza. Porque si estamos juntos, al Perú no lo para nadie. Felices fiestas.
Sí, está muy bueno. Está muy bueno, el problema es él.
El problema es él por lo que sabemos y todo, ¿no? La experiencia, porque si fuera recién candidato, si no hubiera sido presidente y no tuviera los antecedentes que tiene, o sea, estaría completo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Conocemos todo el background.
Y conoces también todo lo que hace la televisión, ¿no?
Ajá.
El de Keiko Fujimori no me convence realmente. No lo veo sincero. Ahí está el término, no lo veo sincero, lo veo arreglado.
Creo que por eso me reí el último, porque sí. Era fue la cereza, ¿no? Encima de la torta.
Salió
el hijita y el esposo, sí, ¿no? O sea, como sí. Diciendo, ay, mire, qué linda familia somos.
Sí, no, y eso que te diga, a ti, mujer. No, pues, o sea, y digo yo qué. O sea, ya me choteaste, ¿no? O sea, está mal eso, o sea, porque inmediatamente ya estás tirando al lado al resto, ¿no? Sí. Luego, el de Kuczynski, muy poco carismático. Poco carismático Kuczynski,
ya...
a pesar que es un hombre muy inteligente y bastante hábil, ¿no? Bastante conocedor como para poder ser un estadista y un mandatario del país, pero no, al menos ese material que vi no lo vi cuajado, no toma forma. Ahora Castañeda, lo que he apreciado de él, muy bien que veo, parece que sigue teniendo pues el entusiasmo, ¿no? De querer hacer cosas grandes como las que ha hecho, ¿no? En realidad ha hecho cosas. Pero al final parece que se rodea de gente muy desordenada, muy desorganizada. Y el mismo Metropolitano es una prueba de ello, y la Solidaridad también. Y vamos a ver luego también una noticia muy triste sobre el tema de los hospitales de la Solidaridad, que también les vamos a comentar. ¿Y a ti cuál te parece mejor?
Como producción sí me parece que mejor es la de Alejandro Toledo. Pero como candidato tengo mi preferencia, pero... también pues me molesta que esté rodeado de gente que está ahí simplemente para poder agarrar la suya, ¿no? Entonces no, esa sensación te produce pues una inseguridad total y tú dices pucha, ya, o sea, una decepción más. O sea, eliges a un candidato que tú sabes, al menos por lo que ha hecho, que fue bueno. A mí sí me ha gustado la labor que él ha realizado, me refiero a Castañeda. En Lima, al menos.
A mí me... pensé que era de Santa Rosita Heredia.
No. A mí me gusta. Salvo el caos que es el tráfico. Sí, coincido. Me parece que el Metropolitano es una buena obra mal ejecutada.
Sí.
¿Por qué? Porque han robado como han querido, ¿no? O sea, han aprovechado. Entonces, al final han hecho las cosas mal. Es como que tú planteas hacer un gran edificio de departamentos súper lujosos, la idea es muy bonita, todo, pero usas materiales que no sirven para robar, para agarrarte la plata, ¿sí? Y al final pues lo que construyes está mal, ¿no? Me parece que eso es lo que ha pasado con el Metropolitano. En algunos lugares funciona, en otros definitivamente no funciona, entonces es un caos. Pero por el resto, su gestión en Lima me gustó mucho, y los antecedentes también que hay de él sobre el seguro, también fue muy buena la labor que realizó. Es decir, lo hace bien cuando está con las cosas bien claras y rodeado de gente que realmente lo vale, ¿no? Y todo está muy bien supervisado, pero ahí viene la duda, ¿no? Si es que llegara a la presidencia y con la gente que se está subiendo al carro en estos momentos, ¿será eso posible?
Esa es la gran duda.
¿A ti cuál te pareció mejor?
A mí me pareció mejor trabajado, creo que todos coincidimos, el de Toledo. El de Toledo sí ha estado muy bueno, porque el de Castañeda no me pareció muy bueno. Parecía un mensaje político.
Esos mensajes políticos en un día antes de las elecciones.
Y que al final...
tu
también,
último mensaje, ¿no?
Claro, y al final, como ya se está yendo por las ramas, parece que alguien le puso un cartelito al costado que decía, es mensaje de Navidad. Dijo, ya bueno, feliz Navidad.
Pero, y muy extenso, ¿no?
Sí, muy extenso. 3 minutos algo, creo que duró.
Bueno, pero es obvio que los cuatro lo que pretenden es aprovechar el tema de la Navidad pues para difundir.
Pero claro, pero tampoco extenderse tanto y no postergar tanto el mensaje de Navidad, que era lo principal en ese...
Claro.
Regresamos y vamos a contarles cómo fue lo que ocurrió fuera de la cabina de Sol Frecuencia Primera la noche de Navidad, y también las calles solitarias de Nochebuena. Y esa es una crónica que les va a contar quien les habla, Sandro Parodi. Regresamos.
We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.
From living color to movie scripts to on the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. Just me, nothing phony, don't.
what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. Where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. Where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cash checks, so don't be fooled by the rocks that I got, the assets.
You get back what you put out, even if you take the good route, can't count the hood out.
After a while, you'll know who to blend with, just keep it real with the ones you came in with.
Best thing to do is stay low, Lox and J-Lo, they act like they don't, but they know.
They can't get a penny from the block, and at the end of the day, she's still just Jenny from the block.
Don't be fooled by the rocks that I got, I'm still Jenny from the block. Just to have a little, now I have a lot. Came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
La bienvenida a un nuevo año, con nuevas emociones para compartir.
Feliz año 2011, desde la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Élite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Élite International Consultants INC.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los steaks. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y acá estamos apreciando los fuegos artificiales, una cámara puesta en La Molina, en Lima. Esto ha ocurrido en la medianoche de Navidad, mientras estábamos con nuestras transmisiones. Impresionante. Eso es en Pueblo Libre, según lo que me indican acá. Es Pueblo Libre lo que estamos apreciando en ese instante. Esta es la ciudad de Lima, Perú, en horas de la medianoche de Navidad. Y esa es otra en Santiago de Surco. concierto en todas las ciudades. Tremendo.
Cuando llegué a mi casa me comentaban que... Bueno, mi mamá me comentó que había más cohetes de los que hubo el año pasado.
Oh, sí.
¿No?
Más prohíbe, más hay.
Sí, también.
No, pero en determinadas zonas, creo,
¿eh? En San Martín, en Los Olivos, sí se vieron... se vio una buena cantidad de...
Villa El Salvador.
En San Borja.
En San Borja estuvimos acá. A ver, eso es... Tenemos otra casa en San Borja, precisamente, acá en las afueras de la emisora.
Bien tranquilo.
No, ahí están los fuegos artificiales. Y esto es en Villa María del Triunfo, en la ciudad de Lima también. Perro,
no, al perro no me arrojó nada. Los cohetes al cuello.
Pero ahí está Torito.
Pobrecito el perrito.
El perro participa también.
Se asusta.
Lo que dijimos en el programa pasado.
Todavía. 5, 9, 6 cosas.
La victoria. Plaza Mancocapa, completamente.
¿Cuántas son?
Por ahí está corriendo. ¿Cómo se paga, creo? Por tu casa, César, ¿cómo estaba la cosa?
Me comentaban que estaba muy bonito. No había tantos de estos cohetes que, como las tartas, las ratas blancas. Más que todavía esos cohetes que van al cielo y generan unas luces.
¿Ya?
Más había eso.
¿Los, ¿no?, arrancadores?
Sí, los arrancadores. Ya después de la cena salían ya los chicos con sus cohetecitos, todo.
¿Y esto de la prohibición ha sido una payasada, realmente?
Sí. Pero también ha habido zonas en las cuales había grandes ferias.
No, ha habido ferias, pero supuestamente era para solamente unos cuantos tipos, ¿no? Por supuesto las bombardas estaban prohibidas, pero bueno, acá hay de todo.
De todo.
Y esta es una prueba más de que cuanto más prohíbes, más hay.
Es que no se trata de prohibir, ¿no? O sea, el problema del uso de esos juegos artificiales es... sobre todo la venta, el lugar donde los venden es totalmente inseguro. O sea, generalmente si vas a buscar este tipo de pirotécnico, vas al centro de Lima. Y mira cómo está el centro de Lima, tan abarrotado, y ya causó hace unos años en Mesa Redonda una terrible desgracia, que fue ocasionada precisamente por la cantidad de estos juegos que habían ahí. Se incendió todo Mesa Redonda, murió muchísima gente que desapareció y que sus familiares nunca más supieron en cómo ni en qué parte sus restos pudieron encontrarse, ¿no? Pero el asunto es de que una es esa, que no hay un lugar seguro, salvo esas pequeñas ferias que colocan, en las cuales evidentemente no ponen todos los juegos artificiales que la gente suele ir a buscar. Y otra es que no hay una cultura de uso de estos juegos, ¿no? Porque si sabes, pues, que vas a usar una rata blanca, esas cosas.
Un calaverón
que te puedes matar. Mamarrata. O sea, ¿cuántos niños sobre todo, ¿no? Porque, en fin, un adulto, pues, ya, pues, su
claro, tonto, siempre recomiendan que
pero un niño que se vuela la mano, la pierna, muere, ¿no? Porque simplemente no es peligroso, no sabe usarlo. Y igualito lo siguen vendiendo por lo bajo, pero no solo eso, que lo venden por lo bajo, sino que están en grandes cantidades, en lugares muy abarrotados de muchas cosas, que cualquier descuido puede ocasionar una desgracia. Ese es el problema.
Recuerdo que con mi padre íbamos al Mercado Central en Lima hace muchos años a comprar los famosos fuegos artificiales en grandes cantidades. Entonces veníamos con varias canastas y costales de fuegos artificiales. Costales, llenos, ¿no? Y aparte uno especial para mí, ¿no? Para mi uso personal. Y otro para el uso de la familia, ¿no? Y por supuesto, pues, que era de... ¿Cómo se llama esto? De cajones de cuatecillos para adelante. No ibas a comprar uno solo. ¿No, nunca has reventado cuatecillos?
Yo no me gusta.
A todos les gusta.
A todos no les gusta.
La gran mayoría les gusta. A la gran mayoría.
Habían otros que eran con unas piedritas que metían no sé con qué y en una bolsita de papel y la tirabas al suelo y reventabas.
Ah, eso sí, he jugado.
Sí. Voy a pedirle a alguno de los escuchas si puede traernos acá al estudio, ¿no? Unos fuegos artificiales para reventar acá.
Eso yo se lo tiraba a mi profesor.
Bueno, la otra cara de la Navidad la viví yo mismo, ¿no? Cuando salía de la emisora rumbo a mi domicilio, se me ocurrió, ¿no?, la excentricidad, ¿no?, de tomar un vehículo de transporte público.
Eso que excéntrico.
No, es que a esas horas y ese día, pues normalmente tomarías un taxi. Pero quise hacerlo, ¿no?, y caminando, ¿no?, caminar bastante, veía precisamente esos fuegos artificiales. Porque estuvimos la Navidad la pasamos acá en la mini de San Borja. Y veía, pues, ¿no?, por la Avenida Aviación, por la Avenida de las Artes, por donde estaba el mercado Wong, todos estos fuegos artificiales, pero las calles solitarias. Muy poca gente en las calles, muy, muy poca gente en las calles. Y dije, bueno, voy a poner radio, ¿no?, para ver qué se puede escuchar, ¿no?, aparte de la programación. Y bueno, la mayor parte de mis horas no ponía música de Navidad. Ponían salsa, ponían reggaetón. Dios mío, entre paréntesis, qué horror, la pésima noticia. Radio, ¿cómo se llama esta porquería? Radio La Calle, ahora se ha mudado a lo que era la frecuencia de Radio Miraflores, ¿no? Dios mío, qué falta de respeto a la memoria de Radio Miraflores. Y ahora Radio La Calle es 96.1, que es la frecuencia de Miraflores. Pero en fin, y escuchaba, ¿no?, que no había casi música de Navidad hasta que llegué a la Radio Filarmonía, que es la emisora que tiene, pues, la frecuencia de Radio La Crónica FM, que es la Asociación Filarmonía, y había un programa del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, IPNA, que es un programa musical de música pop contemporánea, y habían hecho un programa especial de Navidad, y el conductor Ramírez, me parece que se llama ese muchacho, te digo, pocas veces he logrado felicitar a un conductor de radio en Perú. Y anteriormente lo hice con Coy, ¿no? ¿Cómo se llama Coy? ¿Se me va la memoria?
Algo de Paz.
Ah, Claudia Paz. Claudia. y escucho el programa, ¿eh? Se me olvidó su nombre. Cuando le llamé, le dije, Coy, ¿quién es? Sandro. ¿Sandro qué? Yo, pues, para saludarte por Navidad. Ah, ya. Y que dice, solamente le llaman Coy y sus amigos, ¿no? Pero bueno. Y escuché ese programa y la conducción me pareció fenomenal, muy natural, muy juvenil, muy especial, ¿no? Y la música también, la música de Navidad, muy, muy más que romántica o melosa, era unas canciones que en el momento y el ambiente y todo te hacían sentir especial, te hacían sentir con una magia y te hacían brotar tus más profundas emociones. Y vamos con esto, y ese es un tema que lo vamos a poner durante toda la semana, última semana del año, aquí en la radio, aunque ya las canciones de Navidad ya se fueron de la programación, esta va a ser la última que va a quedar aún como un extra en nuestra programación. Se trata de el cantante de color, el cantante Brian McKnight, este cantante adventista, por cierto, y que ha cantado también con estrellas como Cristina Aguilera y otras más. Pero esa canción realmente a mí me ha gustado muchísimo. Me parece que tanto la melodía como la letra es espectacular.
¿El cantante de qué dijiste? ¿De color?
Sí.
¿De qué color?
Negro.
El cantante negro de color.
Negroide. ¿Tú estás hablando
de negroide? No, negroide tampoco, es negro. Esa es la raza.
¿Y tú eres raza negra?
No, va a ser del cantante verde, ¿no? El cantante rojo.
La conductora blanca.
Entonces, ¿por qué dices, pues, al
hombre? La conductora caucásica.
El cantante de color.
La conductora,
cantante y punto, ¿no?
La conductora caucásica Ana Rosa.
¿Tú?
y el conductor mestizo, César.
El que comenzó.
Y el productor,
adjetivos,
itálico.
Fuiste tú.
Es un decir, pues.
No, pero es que no es de color. Pero
ya, no vamos por las ramas.
Ya.
Brian McKnight y esta canción realmente bonita y que he querido compartir con el público y me parece espectacular. Última que va a quedar en la programación rotativa de la emisora como tema de Navidad. Brian McKnight y Christmas, You and Me, the perfect combination. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Brian McKnight con nosotros, en Extremos, en el último programa del año.
It's 7 o'clock and I'm on my way. Eating up miles down this highway. Say that you'll wait for me to light up the Christmas tree. Tell you the first thing that I'ma do. Holding, squeezing and kissing you under the mistletoe. Girl, I've been missing you so. This is the first holiday we'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like meant to be when I have you next to me. Can't wait to have you to myself, 'cause I need you and no one else. There's no place in this world I'd rather be, 'cause you're the Christmas, you and me. Perfect combination. It's Christmas, you. It's 11 o'clock and I'm almost home. I'm just calling to let you know. Leave on the light for me. And soon we'll make us so weak.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
I saw Rudolph pulling the sleigh down and blitzing too. He's got some presents for you. This is the first holiday we'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like meant to be when I have you next to me. Can't wait to have you to myself, 'cause I need you and no one else. There's no place in you're the only present that I need. The perfect combination. It's Christmas, you and me. The perfect combination. It's Christmas, you. I hear sleigh bells ringing, carolers singing. Smell the turkey that grandma's bringing. I see children playing in the snow. First time and I know well that when I see you I just might melt. If you don't know by now, you need to know that I can't wait to have you to myself, 'cause I need you and no one else. There's no place in this world I'd rather be. See, you're the it's Christmas, you and me. Ooh, the perfect combination. It's Christmas, you and me. Perfect combination. It's Christmas, you.
Christmas, You and Me, The Perfect Combination, la voz de Brian McKnight, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet y Extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Le gustó? ¿Le gustó la canción?
Sí, está bien bonita.
Muy bonita,
siempre, siempre que hay emociones... me gusta compartirlas con el público. Igual ustedes también pueden compartirlas, el público también con nosotros, en fin. Porque creo que es lo que nos hace grandes, ¿no? Lo que nos hace sentir mejor. Científicos japoneses crean ratón que canta. Así es, dicen que es producto de la evolución. Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka creó este animal en el marco de su proyecto del ratón evolucionado, en el cual los científicos usan ratones genéticamente modificados propensos a las mutaciones. Las mutaciones son la fuerza motriz de la evolución. Hemos cruzado ratones genéticamente modificados por generaciones para ver qué pasaba, dijo el principal investigador Arikuni Uchimura. Verificamos los ratones recién nacidos uno por uno. Un día encontramos un ratón que cantaba como un pájaro, dijo, aclarando que el ratón cantarín nació por casualidad, pero ese rasgo se transmitirá a futuras generaciones. Ahora, así que ahora los ratones van a cantar. ¿Qué te parece?
Novedad, ¿no? Novedad. Pobrecitos los ratoncitos. Bueno, ya, si es que hay reencarnación, creo que hay muchos animales en los cuales no me gustaría reencarnarme. Y esos ratoncitos, se supone que ha sido la evolución mezclada de un pajarito, ¿no?
¿Pajarito? Sí.
Ahí dice, menciono, abajo, pues, ¿no?
Sí, que cantaba como un pajarito.
Como un pajarito, una cosa así.
Sí.
Y ya después van a hablar, ¿no? Pero el asunto es...
como Mickey Mouse.
Claro, ¿no? Pero el asunto es también que como es una alteración genética, tampoco no sabes cuáles son las consecuencias que puede traer de por sí, ¿no?
Claro,
que
de repente ahorita no se notan, pero más adelante se verán consecuencias negativas de repente.
Chester es el perro que reconoce más de 1000 palabras. Aquí la nota. Acá está Chester.
Hello, I'm John Pilling. This is Chester.
Chester.
This video tests and demonstrates Chester's ability to treat
combination of verbs. Demuestra que Chester tiene la habilidad de reconocer palabras.
Each have their independent meaning.
A ver.
So we demonstrate this by asking Chester to combine various verbs with the girl.
Creo que es otra broma de los inocentes, ¿no?
¿Qué está haciendo?
Ha sido considerado como el perro más inteligente del mundo. Chester, un can de raza Border Collie, que ha logrado identificar nada menos que 1022 palabras. Prueba de su inicial capacidad en el video que acompaña esta nota, es decir, lo que estamos presentando, en el que se ve a Chester identificando distintos objetos cuando dos psicólogos las anuncian.
Se supone que le están diciendo, ¿no?
Sí.
Claro, le dicen un...
el nombre del objeto,
objeto y va y logra identificarlo.
La inusual capacidad de Chester ha sido atribuida en su parte a la raza que tiene, que es la Border Collie. Identifican más fácilmente las palabras toda vez que trabajan en labores de pastoreo con granjeros que constantemente les dictan órdenes. Aún así falta mucho por conocer el origen de esta habilidad. Mira, identifican. Bueno, ese es Chester, el que identifica palabras. Mientras tanto, el fundador de Playboy, Hugh Hefner, de 84 años, contraerá nupcias por tercera vez con una chibola. La noticia la dio él mismo en su cuenta de Twitter. Así es, va a contraer nupcias con Crystal Harris, que tiene 24 años. Es decir, le lleva, Dios mío, me perdí la cuenta,
más de
60 años. Va su madre, eso sí está bueno, ¿eh? Y cuando le di el anillo a Crystal, ella rompió a llorar.
No, a llorar.
De felicidad.
Millazo.
Este es el fin de semana más feliz en Navidad del que tenga memoria, escribió Hefner, quien se divorció este año de su segunda mujer, Kimberly Conrad. Su primer matrimonio fue con Mildred Williams y duró hasta 1959. Hefner, conocido en todo el mundo como Hef, es abierto defensor de la libertad sexual y los derechos civiles. También ha respaldado las causas homosexuales y la legalización de la marihuana. Con una foto de calendario de Marilyn Monroe en la portada, Hefner elaboró la primera edición de su revista en la cocina de su departamento, de su revista Playboy. La revista llegó a las tiendas por primera vez en diciembre de 1953 y vendió 51.000 copias. Entonces, Hugh Hefner se casa con la ex modelo Crystal Harris.
Bueno, el que tiene plata puede, pues, ¿no? ¿Cuántos años tiene el hombre?
¿Él? Ah, 84
años. Ah, pues no, total. 60 años. ¿Qué más da?
¿Qué más?
Claro, bueno.
A esperar unos añitos, dirá.
Claro, ¿cómo hablas chica, eso?
Ya se hizo.
¿Cómo dices?
La chica ya la hizo.
¿Y tú qué sabes? ¿Por qué?
¿Y si la, de, ahí repente, hay amor? De repente lo quiere realmente, quién sabe.
¿Tú qué sabes?
Puede ser. De que lo puede querer, lo puede querer, ¿no? Pero ahora...
como un abuelito. Claro. Ya no como su papá, sino un abuelito, sí, ¿no?
Lo quiere, pero bien muerto, seguro.
No, tampoco. ¿Tú crees que sea capaz? No. Bueno, hay que ver el mejor lado del asunto, ¿no? Hay que ser positivos.
¿Por qué?
No, pues por eso digo que lo quiera, ¿no? Que le acompañe sus últimos años.
Pero también,
de vida.
¿Cuántas
no,
veces?
Feliz, pues. ¿Cuántas veces no es tan feliz porque no se muere el otro día.
¿Cuántas veces ha visto que chicas jóvenes terminan casándose con personas mayores para quitarle su plata, ¿no? Por eso que ya también nos hacen pensar de esa manera.
Claro, pero el hombre tampoco es tonto, o sea, ya tiene 84 años, pues ya, o sea, ¿qué?
Sí, pero
no, pues, ¿qué más da? Con tal que sea feliz.
¿Qué más da?
En los últimos años de su vida. No, ya, pues.
Bueno, pero ese hombre ha tenido todas las mujeres que ha querido, ha tenido todas, sí, las modelos de Playboy.
Claro, pues.
Bueno, y hablando de porno, el Congreso colombiano colapsó por el extremo uso de páginas porno. Aparte de la elaboración de leyes, los parlamentarios colombianos parecen estar sumergidos en el consumo del porno. Así es. Los legisladores colombianos reportaron la falla de los servicios de internet. Los ingenieros que revisaron el sistema quedaron choqueados. Concluyeron que el problema había sido causado por más de 5.000 visitas a páginas web de material porno y otras 3.000 de búsqueda de pareja. La Cámara de Representantes indicó en un comunicado que prohibirá el ingreso de páginas que no aporten beneficio al ejercicio laboral, pornográficas, programas peer-to-peer, bajar programas gratis, Messenger, Yahoo Messenger y otros servicios improductivos no requeridos en el quehacer legislativo. A principios de este mes, en el Congreso colombiano ya se había restringido el uso de páginas web con correos gratuitos y redes sociales como Facebook y Twitter. Sin embargo, el presidente del organismo, Carlos Zuluaga, había cancelado la directiva por considerarla absurda. En realidad, es absurda, pero me parece, no sé qué normas tengan en Colombia, pero que si los colombianos están subvencionando a toda esta gente para que legisle, no pueden estar utilizando las herramientas y recursos informáticos que les da el Estado y que le confían todos los colombianos para estar, pues, en ese plan masturbatorio de ver porno. Bueno, capaz para el relax, ¿no? Pero el problema es que en esas páginas porno cobran. Entonces, ¿qué cosas? ¿Están suscribiéndose con plata del Congreso? ¿Cómo es eso?
Cuidadito, porque ahorita... Acá también, revisar el Congreso.
Acá cópianse, acá son mil copiones.
Sí,
así que...
no, acá deben ser full porno.
No, pero acá somos más mosca, acá no pagamos.
No, acá los congresistas se duermen. No ven
qué
porno.
Qué tremendo, ¿sabes? Está como todo el tema del porno, ¿no? Porno. Que les encanta ver. Y porno. Y ahí en el Congreso de Colombia, se ha tenido que colapsar la red. O sea que ahora ya no pueden
se
ver nada.
También, ¿ah? Se pasaron también, bro, para que haya colapsado. Ya, es sin que dicen, roche,
que,
ya.
Dicen que lo hacen con una función didáctica. Para...
No, de relax, ¿no? De relax, de esparcimiento.
Para aprender nuevas cosas.
De esparcimiento. Bueno, nos vamos con esta canción. Viene Shaggy Man, que nos ha mandado esa canción. Dice que a ver si le gusta al público de Extremos. Y el tema es Un Besito, Dame Un Besito de la banda. Shaggy Man. A ver si les gusta, dice este hombre. Regresamos en Extremos.
Me quiero. yo te entrego mi amor. Si me das el beso, juro que todo lo doy. En este momento, por ti vivo yo. Bésame. Que yo te entrego mi amor. Si tú me das el beso, juro que todo lo doy. En este momento, por ti vivo yo. Bésame.
Y baby, yo soy tu gato. Si que desea tu besito de hace rato. Bésame, que yo quiero ser mi reina. Que se ve tu boquita, se come conmigo. Dame tu besito, mamita. Dame tu besito, cosita rica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol.
Kiss me, baby, kiss me.
Bésame, que yo te entrego mi amor. Dámelo, no digas no, por favor. Dame un piquito que alegre mi corazón.
Frecuencia primera.
First of all, I just want to say thank you very much for doing your show out of Los Angeles, out of California. We need the jobs, we need the money, so this was really terrific. And of course, we are big fans of yours, and so my announcement is that the day is officially in California, Larry King Day.
Well.
So congratulations to 25 years of great, great entertainment, great interviews, and a great, great friendship. Thank you very much.
Thank you, Governor. I appreciate it. Say hello to the wife. And keep this in mind. I'll be back.
I definitely will. thank you very much. I'll be back.
You want to say something, Bill?
a side note to that. The proclamation in California that Larry King Day, stuck in the legislature for 2 years. That's what we have out here. Two-thirds majority was needed for both houses.
And the vote just passed, right?
Y eso fue la proclamación del día de Larry King por parte del gobernador Arnold Schwarzenegger durante la última intervención de Larry King, tal como lo conversamos la semana pasada. Pero es impresionante cómo Arnold hace eso. Bueno, dice por su trayectoria, un homenaje creo que podría ser más que suficiente. Una mención, pero declarar el día de Larry King. Me parece ya exagerado de parte de Arnold, pero cómo le gusta que le hagan decir su memorable frase de I'll be back. Le encanta, se emociona, ¿no? Sale de sí cuando le piden eso.
Sí, sale muy natural.
Capaz quiere que en el futuro también declaren un día el día de Arnold o de Terminator, ¿no?
Sí, eso definitivo, le encanta eso. Bueno, en términos, en asuntos locales, y eso es lamentable, decadente, 2011 no se ve muy próspero en realidad como quisiéramos por parte de cierta gente aún enquistada, especialmente en los medios. El Negro Mama vuelve en el 2011. Carlos Álvarez, ese señor que dice ser comediante, anunció, pese a las disculpas públicas, que el personaje del señor Jorge Benavides, su socio en la comedia que tienen en televisión llamada El Especial del Humor, retornará el próximo año con El Negro Mama. El imitador Carlos Álvarez anunció que El Negro Mama, personaje de Jorge Benavides, regresará en el 2011 a este programa. Vamos a darle tiempo al tiempo para que regrese El Negro Mama. Es posible que retorne en el 2011, dijo Álvarez. Pasando a otro asunto, Carlos Álvarez agregó, todavía se da el lujo, bueno, pues por esos canales que se espera, que tiene propuestas de Canal 9 y para Americana Televisión, pero espera renovar contrato con Canal 2. Entonces, me pregunto, ¿por qué tanto se pelean por esta gente? Porque no hay otro que puedan hacer programas mucho mejores. Claro que los hay, hay en abundancia, pero están con el afán de decir, oye, que Carlitos Álvarez, que esta mujer horrible con cara de roedor, Rodríguez, tan desagradable, hinchada, inflada, con piernas asquerosas, pezones sangrantes.
Ay, pero en fin, ¿no?
Es muy repugnante hablar de esta, o esta otra, ese otro monstruo llamado sus ideas, por ejemplo, tan horrible, es monstruoso, vomitivo, nauseabundo, apreciar simplemente su imagen, ¿no? En televisión. ¿Por qué te callas?
¿Ah? Le digo, felizmente estamos en radio.
¿Por qué no? Caramba, todos mis... Ah, por cierto, el otro día en el Jockey Plaza, ¿no? Había ido y estaba en esta juguería que está en el sótano y estaba esperando mi jugo y veo a una chica que se parecía a la actriz porno Megan Martínez, y me miraba, ¿no? Me miraba así, entonces yo me acerco y le digo... Dije, definitivamente quiere mi autógrafo, ¿no? Pero no se atreve, ¿no? Entonces me acerqué y le digo, hola, le digo, ¿y te sirvió tu jugo? No me dijo nada. Bueno, ¿quién es mi autógrafo? Y se rió y se fue. No sé. Capaz estaba muy emocionada, ¿no?
¿No has visto a alguien como yo? Te hubiera respondido, gratis, ¿no?
Bueno, la Rosa, tú ni hables. Si hablo, pierdes. Bueno, ya la Rosa se hace la que tose para poder evadir.
¿Por qué habla?
Bueno, continuamos con el asunto, con el programa.
Picón.
Y yendo, no, Picón no, el que se pica pierde. El mercado eléctrico es aún inestable, solo hay 6. Sumar esa noticia, si es seria. El mercado eléctrico, y escuchen esta nota, el mercado eléctrico aún es inestable y solo hay, y escúchenlo bien, 6% de reserva para cubrir eventuales fallas. La inversión espontánea de las empresas eléctricas no ha sido suficiente para darle tranquilidad de suministro al sistema eléctrico, lo que ha originado que el Estado intervenga en un mercado que se creía libre. Dios mío. A muchos les cuesta reconocerlo, pero el sistema eléctrico es aún inestable, al menos en Lima. Si mañana el gasoducto de Camisea se rompiera, buena parte de Lima y otras ciudades del país se quedarían a oscuras. Igualmente, si una central hidroeléctrica como la del Mantaro tuviera que detener por alguna avería, no existe capacidad de producción para reemplazarla. El resultado, un recorte de energía. Y por supuesto que no hablemos de atentados de torres, ni de nada de eso, ni menos aún del gasoducto. morimos. Es el fin del mundo. Según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES-SINAC, el país solo cuenta con el 6% de reserva para responder a eventuales fallas del sistema de generación eléctrica. Es decir, que si se va, se colapsa Camisea y colapsa el Mantaro, solo el 6% de las principales ciudades del país, incluyendo a Lima, son las que tendrían energía eléctrica. ¿Puedes creerlo?
Sí, en esta Nochebuena nada más han pasado en a oscuras muchos distritos de Lima, precisamente por ese problema.
¿Ah, sí?
Claro, ¿no sabías?
No.
En Los Olivos.
No, en Los Olivos no.
Bueno, no sé, justo ayer, primero que lo escuché en la radio también, y un taxista que ayer me estaba llevando al centro de Lima, me comentaba que en la Nochebuena precisamente él ha estado haciendo taxi y, bueno, llevaba unos pasajeros, ¿no? Y pasaba por la Universitaria y que estaba todo oscuro, completamente oscuro, hasta Los Olivos creo que fue, o no sé qué parte de Los Olivos, pero por lo menos por la Universitaria donde pasó estaba oscuro. Y ahora escuché en la radio que precisamente estaban hablando de este problema, donde decían, pues, ¿no?, que habían dado las 12, la medianoche, y muchos distritos habían estado a oscuras por el norte. En este caso tenía que ver con ellas, no en la luz del sur, sino con el norte el problema. Sí. Precisamente porque no habían sabido o no habían previsto o no había habido una buena inversión precisamente en este aspecto para poder tomar en cuenta estos detalles.
Sí, acá tengo precisamente la nota. Un apagón afectó el centro de Lima, según se restableció por completo a las 15 horas. Algunas zonas de San Martín de Porres fueron afectadas. No, ¿quién me pasa esta nota? Esa nota está completamente desfasada, no es. Pero bueno, no tengo información de lo que dice Ana Rosa, exactamente si hubo o no el apagón. Pero es probable que...
Bueno, había gente que estaba llamando a la radio, quejándose terriblemente porque cómo era posible que hubieran recibido la Navidad a oscuras. Ah, y que sí, no era
acá
la primera vez.
Esta sí es la nota correcta. Así recibieron la Navidad a oscuras en algunos distritos de Lima. En San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, El Agustino, San Miguel, Los Olivos y San Martín de Porres tuvieron que festejar su influido eléctrico. Un corte de luz a las 21 horas y a las 3 de la madrugada. No, entre las 21 y 0 horas y las 03 horas del viernes, en horarios distintos, alarmó a los limeños, según las empresas Edelnor y Edelsur. El apagón se debió a una sobrecarga de electricidad que se provocó por el uso excesivo de luces en la capital. ¡No joroben! Si las luces están para usarse, pues, ¿qué más? O sea,
primero era el teléfono, ¿no? No puedes hacer llamadas celulares a medianoche porque se te saturan, se te bloquean. Ahora resulta que la luz también. Un poco más abres el caño y tampoco sale agua.
Tampoco puedes usar el caño, van a decir.
Continuamos con la nota. ¿Qué ha hecho que el sistema se encuentre en una situación tan precaria? Hay muchos factores. El primero de ellos es el crecimiento muy acelerado de la demanda. En los últimos 5 años, la tasa promedio del crecimiento fue del 7%, a excepción del 2009, que solo creció en 2,9% por la crisis, lo que ha sorprendido al sistema. En ese sentido, las inversiones que se han dado no han sido suficientes para atender la demanda. Pero eso no es todo. Se trata de un sistema históricamente débil y con problemas constantes. En el 2000, la zona sur tenía restricciones de energía. En el 2004, las generadoras no querían vender energía a las distribuidoras eléctricas por tener precios regulados bajos. En el 2008, hubo un nivel de reservas tan bajo, entre el 1 y 2%, que se registraron cortes de energía y se restringió el abastecimiento a los grandes clientes, que son los consumidores de más de 5 megavatios, como las mineras. El especialista en temas eléctricos y exgerente general de Enersur, Klaus Heuss, indica que si en el 2008 no se hubiera detenido el incremento de la demanda por efecto de la crisis internacional, en este momento estaríamos lamentando más apagones y recortes de electricidad. El Perú ha tenido mucha suerte, indica por su parte Eleodoro Mayorga, consultor energético de Laub Quijandría. Sustenta esta afirmación por lo siguiente: la crisis ayudó a tomar un respiro al sistema. Así es, porque además en el preciso momento en que empezó a crecer la demanda apareció el gas de Camisea, que permitió atender rápidamente el abrupto crecimiento y a la vez tener precios aún bajos en energía. En la actualidad, cerca del 50% de la producción eléctrica es proporcionada por el gas natural, gas que se va a acabar, no queda mucho, cuando lo ideal es que tenga el 35%. Según Mayorga, el gasoducto es una vena aorta que alimenta a Lima y de colapsar la haría desfallecer. En efecto, hay mucha dependencia de gas natural y una gran concentración de producción eléctrica en la parte central del país, hecho que genera un riesgo. En ese sentido, no se está balanceando la oferta de generación eléctrica, hidroeléctrica. Es tremendo esto. Fíjate cuán dependientes nos hemos hecho de la electricidad por el internet, uso de tarjetas de crédito o de débito tan promocionadas, la televisión, en fin,
¿no? Pero si sabes que ya va a venir eso, hay que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Y para eso se supone que ellos han debido haber previsto que algo así podría suceder.
Es que ya están diciendo que no les es rentable. Fíjate que hay varios países que no producen electricidad. Simplemente no producen. ¿Y cómo es que tienen electricidad? Pues compran electricidad de otros lados. Compran. Los chilenos, por ejemplo, hacen eso. En Venezuela también. Compran. En Ecuador también. Compran de otros lados.
No les falta.
¿Cómo?
Y a ellos no les falta.
Ellos tienen más que suficiente, no les falta.
Por eso pues, ¿y por qué nosotros tenemos que pasar por eso teniéndolo acá?
Tenemos todo acá. O sea, lo del gas de camisea.
Falta de precaución, sí. Pues.
Lo del gas de camisea.
No solo precaución, sino ese dinero que estaba destinado para eso, ¿a qué bolsillo se habrán ido, no?
Exactamente. Claro. Lo del gas de camisea ha sido un tema providencial, divino, que ha llegado y pues ha ayudado, porque ya el tema eléctrico ya estaba ya yéndose al diablo, ¿no? Pero bueno, al menos reflotó un poquito porque comenzaron a haber algunos apagones hace algunos años, recuerdo.
Sí,
y lo hemos mencionado aquí en Extremos, pero bueno, se compensó. Pero esto que ha ocurrido en Nochebuena ya es un indicio que hay un cierto techo.
Claro, pues porque eso precisamente se da porque en esos momentos la gente está para celebrar la Navidad, están con sus luces prendidas, aparte de las luces que ponen, pues, ¿no? Para celebrar la Navidad, que habrá sido mucho más luminosa que otros años, y que eso ocurra implica pues de que en cualquier otro momento también puede suceder y cada vez con mayor frecuencia.
Y ya no podemos regresar definitivamente, ya no hay el antes en el que estábamos pues con el radio a pilas, las linternas, las velas. Ya no, eso ya pasó. La gente necesita internet, necesita comunicarse con su correo electrónico, necesita utilizar las redes sociales, no solamente, no es para ocio necesariamente, para los estudiantes necesitan la red, por supuesto, para aprender nuevos conocimientos, para hacer sus trabajos, en fin, tantas cosas. La gente necesita para trabajar también las computadoras, el internet, y en fin, tantas cosas que no van a poder haber, porque hay apagón, pues entonces ¿qué haces? Te cruzas de brazos y te echas a dormir.
Sí, pues.
Y se acabó, ¿no? O sea, y ya no es eso. Entonces tienes horas, hombre, muertas. Y eso es terrible, porque es un retroceso de país.
Detienes el país entero.
Y eso solamente estamos hablando por causas naturales o del desgaste. No hablemos, y esperamos que no ocurra, que sea por atentados. Y espero que no ser ave de mal agüero, ¿eh? Porque ya no hay... Ya
la
no,
canción,
ya,
¿cómo
claro,
es?
La generación actual no sabe de atentados, no saben de cómo se llama, de coches bomba, ni de torres derribadas, ni de días, varios días sin electricidad.
Luz.
Recuerdo que había una época inclusive
sin
que
sin luz, sin agua.
Sí. Recuerdo alguna vez que había esta gracia de que tenías electricidad solamente unos días sí, unos días no. Entonces te decían, solamente vas a tener energía eléctrica, por decirte, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se acabó. Y tenés que aprovechar ahí nada más, pues, y se acabó. Tú no has vivido esa época.
No, yo no viví esa época.
Y bueno, ¿y qué podías hacer, no? Nada, lamentarte nada más, mentarle la madre a los senderistas, a los terroristas, a los de Luz del Sur, y los pobres teléfonos de Electrolima, recuerdo en aquella época, cómo y la gente llovía, llamarles, decirle, por favor, mándame corriente, nada. Y estabas con la luz apagada, ¿no? Y a veces...
No, y en ese tiempo no había internet, no había... O sea, lo que te privabas era la televisión. Bueno, ya habían, claro, la radio, ¿no? Y sacabas sus pilas, pero en lo que eran los trabajos todavía usaban máquinas de escribir, creo, ¿no?
No, ya había máquinas eléctricas, pero también había máquinas de escribir.
Claro, ¿no? Pero todavía no había, pues,
claro,
computadoras,
comparado
el internet. Con
lo que hay ahora.
O sea, que ahora todo está de los celulares, sí. Porque te los celulares tienes que cargar, ¿no? Para que puedan funcionar. Ya no había todo eso. Y sin embargo era un problema, de hecho, porque todo el mundo está acostumbrado a tener,
mira,
luz.
Sin ir muy lejos, en Ica, con lo que hubo el terremoto, y eso me ha contado Cristian Sotomayor, saludos para Cristian, feliz Navidad, por supuesto, feliz año, es que cuando hubo el terremoto no había luz, por varias semanas, ahí en Ica, en la misma Plaza de Armas de Ica, donde hemos estado contigo, con los chicos, uh-huh. y alquilaban puntos de toma corriente para cargar celulares. Alquilaban un sol por decirte, no sé, 10 minutos, ¿no? Que lo tengas ahí cargando tu celular, y tenía que cargar rápido, por supuesto. O sea, cosas tan cotidianas te eran carísimas, ¿no? Querías internet, alguno que otro sitio tenía su internet con generador o con alguna cosa, ah, ya. Te cuesta 15 soles. Súper lento y todo, 15 soles. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ok, chao.
Es lo único que...
Claro.
Si quieres, si no, ok, puedes seguir tu camino.
Claro, por eso te
digo,
¿no?
Usa tu computadora sin corriente.
No, ahora sería terrible, ¿no? Porque en esos tiempos de apagones, por los atentados y todo eso...
Me parece muy irresponsable que estén...
Hasta los niños, hasta sí. Porque en esa época me acuerdo que lo chévere era, lo único chévere era que bueno, no había luz, entonces estabas en familia, ¿no? Con la radio a pilas, haciendo figuritas en la pared, de pajaritos, burritos, ¿no? Y jugando cartas. No, era un momento de, aunque parezca mentira, de unión familiar.
Sí, hay algo que dijo Fonchi precisamente. Yo
claro,
creo que,
¿no?
Pero en realidad por ese lado sí está bien, creo que hay gente para que se le quite la manía estúpida de estar tanto en el Facebook.
¿No? Claro, ¿no? Pero ahora...
Hay gente que lo usa, por ejemplo, para recibir el mensaje de Al Racim, ¿no?
Pero hoy por hoy, que pase eso, implica que hasta el... No puedes, pues, los chicos están en el colegio y usan internet para hacer sus trabajos, tampoco
los
podrían
chicos,
hacer.
Los chicos, la gente que trabaja.
Los celulares, que... tienes que cargarlos, sí. Porque tienes que comunicarte. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Y un montón de cosas con las cuales ya nos hemos acostumbrado a convivir.
Ahora también la gran pregunta es, ¿qué será al respecto? Porque esta noticia la están sacando ahora, pero de repente no se hacen nada, se hacen de la vista gorda y no hacen nada para planificar o mejorar. Lo que ya se está
y estamos sufriendo el diciendo. Tema de esos apagones, claro. Esporádicos, ¿no?
Sí.
Significa que hay un techo ahora, uh-huh. Lo que decía hace un momento me parece muy irresponsable que se hayan valido solamente del tema de Camisea.
Sí, pues
nada más, o sea, para ellos Camisea es más que suficiente,
se acecharon, no, pues. De panza,
claro, dije, ya, pues llegó Camisea, ya va acá, pues, uh-huh. No, no. O sea, espera, eso aguantará, pues, un parche, pues, no aguantará unos años más. Y mientras tanto, la amenaza Ollanta Humala dice ahora, se está preparando un golpe si es que gano. No, ya veo quién le escribió eso. Por supuesto, don Hugo Chávez Frías. Cree que Alan García es golpista, respeta a Hugo Chávez, pero no está de acuerdo con sus políticas. Así dice este hombre.
Siempre he dicho eso.
Está convencido de que las encuestadoras no reflejan el voto rural y por eso no le preocupan los resultados. Seguro de llegar a la segunda vuelta, Ollanta Humala dice que ya aprendió de sus errores y que esa vez llega a Palacio. Tiene 48 años y está feliz porque será padre por tercera vez.
¿Quién como él, no? Que puede tener
sí
tres
le
hijos.
Gusta, qué rico.
No, que no pueden tener ni uno.
Pero bueno. Qué optimista, dice que va a llegar a segunda vuelta, ¿no?
Sí, dice, soy la opción de todos los peruanos, no quiero hacer diferencia entre derecha e izquierda. ¿Perdón?
Sí,
cuñado. Ah, ya. Más bien hablo de los de arriba y de los de abajo, y me ubico con los de abajo. Me he moderado, mi discurso se mantiene firme, dice. Usted asegura haber cambiado, pero quiere refundar la Segunda República. No me retiquete, dice, y no lo voy a hacer. ¿Y qué modelo seguirá? No voy a seguir ningún modelo. Ni siquiera el modelo de Chávez. Nosotros no copiamos a nadie. Sobre Chávez hemos deslindado con firmeza. No vamos a entregar el Perú a Chávez. Bueno, pero eso dice ahora, por supuesto, ¿no? Y usted admira a Chávez, yo lo respeto, no tengo por qué admirarlo, claro que lo admira. Y a Velasco, yo respeto a Velasco, pero en fin, está hablando, por supuesto, entrecortado como para que no lo pueda comprender. En fin, no le tenemos mucha confianza a este caballero, don Ollanta Humala. Regresamos, esto es Extremos en el último programa del año 2010, que se va dejándonos una estela de recuerdos bonitos, recuerdos feos, emociones de todo tipo, pero ya año que se va para el archivo y dentro de algún tiempo diremos, ah, eso que pasó en el 2010, cuando estábamos en Extremos, ¿te acuerdas?
Y
en Extremos. Sí. Bueno. Pero bueno, así pasa el tiempo. Y aquí estamos todavía al pie del cañón. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 120. Viene Gloria Estefan, Everlasting Love.
comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Damos la bienvenida a un nuevo año, con nuevas emociones para compartir.
Feliz año 2011, desde la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 120, casi al límite del año 2010. Bueno, acá hay un papito, un papá que le encanta la fotografía y le tomó fotografías a su hija desde que nació hasta que tuvo 10 años.
Todos los días.
Todos los días. Y acá vemos cambiando al bebito. Que va creciendo y todo eso es en un minuto 25. La bebita va creciendo.
10 años en un minuto 25.
Sí, 10 años en un minuto 25. Va pasando de bebito con poquito pelo hasta que lleva creciendo su cabello. Va creciendo y sigue creciendo.
Sus gestitos,
todo esto. Y todo en la misma posición. Y ahora ya tiene cabello. Está más grande. ¿Y ahí cuántos años debe tener? Ya dos, sí, tres años, ¿no?
Tres, sí, cuatro añitos, tres, cinco, cuatro, seis, ya.
Ahí ya tiene.
Ahí debe tener sus seis, siete.
Siete, ¿no?
Y acá está creciendo.
Ah, es mujercita.
Sí, cuando somos bebitos no se sabe. Acá está creciendo. Sí, pues. Esto lo van a ver ustedes, por supuesto, en el podcast. Sigue creciendo la criatura. Ya vamos como 50 segundos. Ya está más grande. Ya está simpática.
Ya tiene 9. ¿Qué tiene? 8, 9.
No, 8, 9 años, más o menos. Está cerca. Y sigue el crecimiento de la criaturita. Y le faltan dientes, va cambiando sus dientes, fíjate también.
Es más peinadita, más formalita.
Sí. Más seria ya.
Ahí ya está 10 años.
Ya está simpática. Ya creció. Ya está una señorita, una damita.
Mini damita de 10 añitos.
Te parece hasta de más, ¿eh?
Ah.
Pero bueno, ¿qué te parece?
Muy anecdótico, ¿no?
Cuando su hija nació, el papá se le ocurrió que quería tener un recuerdo de cada día de su vida. Por ello, ella decidió sacarle una foto en la misma posición todos los días. O sea, todos los días le dice, ya, siéntate para tomar tu foto. Y ahora, 10 años más tarde, se dio cuenta que quería compartirlo con el mundo. El padre de Natalie Starting presionó el botón de la cámara o cámaras que utilizó casi 3.000 veces con un mismo objetivo. Hoy todas esas imágenes fueron cohesionadas en un video que, a pesar de contener 10 años, ni siquiera dura un minuto y medio y es un éxito absoluto en el YouTube. ¿Qué te parece?
Pero no, es inusual. Generalmente un padre o, ¿no?, una madre le toma fotos a su hijito para las fechas especiales,
claro,
cuando está comenzando a caminar, cuando está bebito, pero tomarle una foto diaria.
Todos los días, ¿no? Todos los días.
Durante 10 años.
La niña está, mira, papá, ya no quiero.
No, pero mira, en todas esas fotos.
No, se nota que la niña ha disfrutado.
Sí, parece que la criaturita ha sido muy, muy feliz,
¿no?
Muy feliz que le tomen la foto. En la primera la tienen que agarrar porque no se sostenía sola.
Pero lo gracioso es, de verdad, como ves, ¿no? Porque a veces uno ve a sus familiares, ya sean sobrinitos o hijitos, ¿no? Se los tiene, como va pasando el tiempo, pero no se detiene a ver con detalle, ¿no? De pronto te das cuenta, uy, ya creció. Uy, mira la foto cuando tenía 3 años, mira ahora cómo está.
Yo también recuerdo que mis papás siempre eran de tomar fotos y yo...
¿También mi hermano... tienes una así?
No tanto, pero mi hermano y yo siempre nos corríamos. No nos gustaba que... A cada rato nos querían tomar fotos. No, papá.
No, pero mira, viendo así la secuencia de las fotos, sí. Ves efectivamente cómo un ser humano, ¿no? En general, va
¿Y lo seguirá
creciendo,
haciendo?
Evolucionando, va
¿Lo seguirá
variando
haciendo?
sus gestos, sus... cómo va...
Y sobre todo el amor, ¿no?
Sus acciones, ¿no?
Ha habido mucho amor en todas esas imágenes.
Sí,
aunque algunas ya salen serias, ¿no? Como ya le está llegando.
No, pero sí se ve una niña feliz, ¿no?
Bueno, mientras tanto, Venezuela aprueba controles para el Internet. Así es, los textos y las imágenes que se difundían vía Internet en Venezuela quedaron sujetos a controles, según contempla la reforma de la Ley de Medios Radioeléctricos que aprobó este lunes la Asamblea Nacional en medio de protestas de opositores que lo consideran como violatoria de la libertad de expresión. El Congreso, dominado por una mayoría oficialista, es decir, adscrita al señor Hugo Chávez, aprobó en un segundo debate el proyecto de reforma de Ley de Medios Radioeléctricos que el gobierno promueve y que incluye entre las innovaciones regulaciones para el Internet, así como sanciones de multas para los proveedores del servicio. En uno de los artículos reformados se prohíbe la difusión de mensajes por medios electrónicos que puedan fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público, desconocer a las autoridades e irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos. Asimismo, se estableció que los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir sin dilaciones la difusión de mensajes divulgados que vulneran la ley. La presidenta de la Asamblea Nacional Oficialista, Cilia Flores, anunció durante un discurso que ofreció en una sesión especial la aprobación de la reforma de ley que entrará en vigencia luego que se publique en la Gaceta Oficial. El diputado oficialista Mario Isea descartó que esta nueva regulación vaya a limitar el uso del Internet y las redes sociales y sostuvo que los señalamientos que se han realizado contra el proyecto de reforma buscan malponer la labor legislativa que está desarrollando en bien de la población de Venezuela. Bueno, eso es lo que dicen, pero lo que tratan aquí es que en realidad si encuentran algún tipo de contenido en el Internet, de texto, fotos, video, audio, lo que fuere, sea de donde esté, pero que los venezolanos puedan verlo, las empresas proveedoras de servicios de conectividad de Internet en Venezuela están en la obligación de evitar que estos sean vistos, bajo sanción e inclusive cancelación de su licencia de operaciones. ¡Qué tremendo!
Ah, ese es un total bloqueo, ¿no? A la libertad de realmente para poder... no solo de la libertad de poder ver lo que quieras, ¿no? Sino también de expresarte porque eso implica una réplica.
Sí.
A lo que estás viendo, a lo que está... a tu opinión, ¿no? Porque no necesariamente tienes que estar de acuerdo con el gobierno.
Oye, te das cuenta que Hugo Chávez quiere controlar todo. Más o menos lo que pasó en Honduras, ¿no? Que también querían limitar el uso
de... No lo lograron hacer.
Claro, no lo lograron hacer, pero acá parece que sí ya...
Sí, pero en Honduras también era... Tenía otros fines, ¿no?
Claro,
en cambio,
sí.
Acá es simplemente... Se hace lo que yo digo, se ve lo que yo quiero, se habla como yo quiero, se piensa como yo quiero, y punto, ¿no?
Y solo faltaba eso, nomás que Hugo Chávez también quiera limitar todo lo que hay en Internet.
O sea que ya no nos van a poder escuchar, qué pena. Por allá, hay muchos escuchas de Venezuela que siempre gustan de estas emisiones de extremos y general de frecuencia primera, pero en fin, van a tener también que evitar que la gente vea YouTube,
qué feo vivir así.
Van a tener que evitar que vean Facebook, en fin, todo lo que implique algo que se ponga en contra de don Hugo Chávez Frías y sus, por supuesto, disparatadas expresiones que suele hacer a través de la televisión, que está también obligada
a transmitirla
y presentarla las veces que a él se le antoje.
Nada más falta que vayan a casa por casa a obligarlos a que vean.
A que vean.
Bueno, no sería menos pensar, ¿eh? Regresamos, esto es Extremos, episodio 120, casi al final del año 2010, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos en Extremos. Este es Alex Sintex, a quien se le vio en el especial de Chiquilladas. Pero por supuesto, Alex Sintex no quiere saber nada de Chiquilladas hoy en día. Aquí está ya grande, junto a Ana Torroja de Mecano. Duele el amor.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Damos la bienvenida a un nuevo año, con nuevas emociones para compartir.
Feliz año 2011, desde la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y se acaba ya el año, se acaba el año. Y esa música tan triste que nos han puesto. Esa sí que es una música triste. La famosa canción del adiós. Vamos a escuchar un poquito. Pero dicen adiós aquí al año, ¿no?
Al año será.
Al año que se va.
Bueno.
¿Cómo
es eso?
Cantando el hi hi hippie hippie hi.
Ah, hay una canción del hippie hi, ¿verdad? Bueno, vamos viendo acá, hay costumbres navideñas, yo sigo con la sigo con la Navidad, hay costumbres precisamente de Año Nuevo que las vamos a ver en unos instantes. Por ejemplo, a ver, hay una que es de las 12 uvas, ustedes la conocen, cada persona clásica, debe comerse las uvas antes de la medianoche y si es posible una por campanada y pedir un deseo distinto en cada bocado. Y ahora, ¿de dónde viene esa idea? Las 12 uvas se comen junto a las 12 campanadas. Es un hábito que surge en los años 20, hace ya casi 100 años, cuando unos viñateros catalanes necesitaban desprenderse de un excedente de uvas. Hoy se practica como un ritual mágico que asegura un año próspero y abundante.
Pero yo sabía que se comían las 12 uvas exactamente a la medianoche.
Claro, ¿cómo te las vas a meter? Antes de que den las 0 horas, como un minuto, tienes que haberte comido las 12 uvas.
No, solo que te las comas en jugo, ¿no? ¿Cómo haces para comerte las 12 uvas?
En un minuto tienes que comerte 12 uvas.
Ah, en un minuto, sí, ¿no? A la medianoche te las comes todas.
¿No? Claro, al mismo tiempo, no, o sea, no, dan las 12 y mientras están dando las 12 campanadas, sí. Supone que de ahí va a ser 0 un minuto, antes de que dé el un minuto tienes que
comer rápido.
¿Y si te atoras?
Fuiste.
Ya fuiste. Mal augurio.
Ah, después también la clásica, en los que se quieren ir de viaje salen con su maleta, ¿no? Correr al parque.
Bueno, Ana Rosa sí fue con su maleta el año pasado y sí, se le fue bien.
No, pero no usé la maleta.
¿No usaste?
No hice ningún ritual, me fui nomás.
¿No tuviste que hacer nada?
No.
Ah, no te creo.
Simplemente tuve que desearlo.
Ah, ya.
Yo dije, me voy a ir y me fui.
Y te fuiste. Bueno, y salió bonito, ¿eh? Pues sí. Ya va a ser un año de tu viaje a Buenos Aires. Comer lentejas para llamar la fortuna y la prosperidad. Los venezolanos, es una costumbre venezolana, comen un plato de lentejas. Hay quienes se conforman con una cucharada para poder degustar de la cena y de la noche. O sea, ya son lentejas ya sancochadas.
Claro.
Sí.
Usar ropa de interior amarilla. Este es quizá clásica, ¿no? Junto con las 12 uvas.
Es la más popular, más.
Sí,
más
uno común. De los. Sí. Uno de los más conocidos, ¿eh?
Claro, porque la víspera de Año Nuevo ves un montón
de varios colores,
de calzones amarillos. Es que amarillo, ahora, antes la clásica rojo, era el amarillo,
claro.
Que era para la buena suerte, sí. En general, ¿no? Pero ahora ha salido el rojo para el amor,
el verde para el dinero.
Ah, así ha salido ahora.
El blanco para la paz.
Para la paz.
Sí, para que tengas una paz interna, ¿no?
Pero bueno, entonces, pero todo el año uno utiliza ropa interior de diferentes colores, ¿no?
Pero no todo el año usas amarillo y rojo.
¿No? Claro.
Bueno, salvo que, mejor censurado.
Pero hay algunos que se...
que se sucio, ¿no?
algunos que se funden de todos los colores.
¿No? Sí, que todo, para todo.
Claro, para todo.
Hay gente que quieres tener todo. Que
se pone amarillo.
Uno encima del otro, ¿no?
No puedes ni caminar.
Un arcoíris.
un arcoíris tienen ahí en... Abajo.
Abajo, ¿qué es eso?
La clásica es el amarillo, porque ese lo venden incluso, ¿no? Ves que están vendiendo las truzas amarillas, los bikinis amarillos, ahora todos los modelos con blondita, con todo.
El año pasado vi el año pasado vi un calzoncillo amarillo con para hombres con su una cabecita de león ahí.
A que muerda.
Más estético también la señora.
He visto unos calzones para mujeres. Ana Rosa ahora sí va a salir en ese instante. Puedo comprarlo. Uno ¿qué? Con el rostro de Tongo.
Ah,
agárrala que se va.
¿Será para ti?
Con su cara así pujante. Para más dinero, hay quienes para garantizar la disposición monetaria reciben el año con un manojo de billetes entre sus manos.
El problema es que no, precisamente no tienes el manojo de billetes.
Pero lámina, pues compras lámina.
El uso de espigas para adornar la casa traerá paz, dice, y buena suerte para los miembros del hogar. También es frecuente el uso de una vela encendida para recibir el año y garantizar la armonía y paz en el hogar. ¿Qué más hay? A ver, ya no hay más piedras. En muchos lugares se escogen 3 pequeñas piedras que simbolizan salud, amor y dinero. darse un baño de esencias para purificar el alma y recibir
eso
el
sí
año ligero.
Tú, ¿no, Sandra, tu baño de
se ha puesto de moda con la entrada del nuevo milenio. Existe diversidad de aromas para cada caso. Los más recomendados son mandarina para la prosperidad y el dinero, rosas para el amor y sándalo para limpiar las energías negativas. En otros países las costumbres varían un poco. Por ejemplo, si la meta es conseguir pareja, hay que darle el primer feliz año a una persona del sexo opuesto.
¿A cualquiera?
Siempre que exista fe y buena voluntad, se pueden hacer todos los ritos para atraer las energías positivas. Claro, esta práctica no garantiza que nuestros deseos se cumplan, dice, pero tendremos un buen ánimo para comenzar un nuevo año con buen pie. Bueno, esas son algunas de los ritos de Año Nuevo que existen. Hay gente, recuerdo una persona que salía con su maleta a dar la vuelta a la manzana y la asaltaron, ¿no? Bueno. Le robaron la maleta.
Están esperando ahí los amigos de lo ajeno. Pero sí, también hay gente que modifica un poco estas costumbres, bueno, también, ¿no? Estos ritos, porque...
Hay quienes pasan el Año Nuevo teniendo sexo.
Sí, dicen que así te va a ir todo el año.
De acuerdo a sus preferencias, a sus deseos. Van porque, creando ejemplo, sus propios
ejemplo,
ritos.
Sí, por ejemplo, lo de la lenteja, no es que acá se coma, creo. Mamá lo usa, pone en su monedero.
Sí, él nos pone en el monedero, ¿no?, las lentejitas.
Para que te dé plata, todo eso.
Ajá, la
pero
regala.
Es mentira, porque mi mamá me saló, creo, el año pasado. Me puso ahí en la billetera un par de lentejas y la billetera estaba vacía nomás.
Bueno, pues, pero...
Vale la intención.
Las oportunidades, ¿no? Se predispone supuestamente a la persona para que le vaya mejor. Bueno, yendo a temas más locales en el programa, tenemos acá esta pugna entre Interbank, el banco Interbank, que tiene por supuesto a Plaza Vea y Vivanda, esos grandes centros comerciales o supermarkets, y Cencosud, que actualmente es propietaria de la cadena de tiendas Metro y Wong. El primer golpe dado por Interbank al adquirir la mayoría de acciones de la inmobiliaria Milenia, dueña de los terrenos de las tiendas Metro en la urbanización Corpac, Sucre, Virgin y Rimac, sería solo el comienzo de una larga lucha con la chilena Cencosud, que podría llegar al Poder Judicial. Gladys Triveño, presidenta ejecutiva de la consultora Pro Expansión, recordó la pelea judicial entre esas dos empresas por el local que ocupó Hipermercados Metro en Independencia, el pionero en el comercio minorista en Lima Norte. Por supuesto que ese local fueron desalojados hace algún tiempo. Los terrenos, especialmente el de Corpac en San Isidro, en el cruce de Canaval y Moreira y la Vía Expresa, y el de Pershing frente al conjunto residencial San Felipe, tienen una ubicación privilegiada para el retail, así que podríamos especular que Cencosud va a acudir al Poder Judicial para poder alargar su presencia en esas ubicaciones mientras elabora una estrategia de marketing para minimizar los daños de su operación. Primero la familia Wong y después la chilena Cencosud sostuvieron una lucha judicial con el grupo ormeño durante 4 años para evitar ser desalojados del local de Lima Norte, pese a que el contrato de alquiler había vencido. El round final fue entre Interbank, que había confiscado el terreno, y Cencosud. El epílogo: Metro fue desalojado en octubre de 2008 y ese terreno es actualmente un Plaza Vea. ¿Qué te parece? Entonces, esa es la pugna que existe entre estas dos tiendas. Y fíjate que hasta hace no muchos años no habían muchos supermarkets en realidad en el Perú, en Lima, menos en el Perú, ¿no? Había, pues, contados, creo que 5, 6, 7, los famosos Super EPSA, y luego ya vino Monterrey,
Santa Isabel,
creo. Había antes Monterrey y Tía.
Tía. Me acuerdo.
Monterrey y Tía, y bueno, y luego ya en los años, a mediados de los 80, vino la cadena Wong con un impresionante local que todavía tiene en la esquina de la avenida Benavides con República de Panamá, que fue su primer local, donde a tiempo atrás había sido la Super EPSA, precisamente, ¿no? Pero bueno, ahí se puso la cadena Wong y comenzó a tener otros locales. Compró el local del Bazar Central del Ejército en Chorrillos, y lo convirtió en la cadena de tiendas Metro, que ahora es Plaza Lima Sur, y así fueron
pero antes no, fueron expandiendo. Estaba Santa Isabel
también.
¿Dónde?
No digo, paralelo a WOM, luego salió Santa Isabel.
Salió Santa Isabel.
Antes de Metro.
Así es, que fue reemplazada, fue absorbida pues por esta cadena de Plaza Bea y Super Bea, y por supuesto por Vivanda. Pero, y en ese plan están como por supuesto muchos, con un concepto diferente de hacer supermercados, mucho más a la europeo, ¿no? A lo americano. Porque como que Monterrey era más a lo peruano, más simplemente a ir y comprar abarrotes.
Sí.
En cambio, aquí la cosa ya era diferente, era hacer una serie de cosas en el supermercado, ¿no? O sea, ibas a comer, ibas a almorzar, ¿no? Ibas a comprar hasta electrodomésticos y todo eso, lo cual, por supuesto, antes no se daba, ¿no?
Venden ropa también. Ahora también ha salido Totus, que Totus, también sí. Trata de hacer la competencia ya en Lima Norte.
Sí.
Porque el local que mencionan de Metro en Independencia, ahora es un Plaza Bea. Pero Totus está que le hace la competencia, porque el Metro que estaba ahí en toda esa esquina se ha ido un costadito, pero es sí, ya sí. Es muy muy chico, ya casi nadie entra a ese local.
¿Casi nadie entra? ¿Por qué?
Porque ya es muy pequeño y Plaza Bea como que tiene más cosas, es más grande, hay más ofertas también, la mayoría de gente prefiere ir a Plaza Bea o a Totus. Y Metro como que está ya relegado, ya no... Muy poca gente va a Metro. Y bueno, ahora que está WOM también, que está por ahí muy cerca, la gente ya divide sus preferencias en esos tres.
Bueno, vamos con las últimas noticias del año 2010, antes de las reflexiones finales y los estrenos de Ana Rosa. Así es, vienen los estrenos con Ana Rosa para todos ustedes. Resulta pues que ahora, y esa es una noticia que ya la comentamos la semana pasada, pero ahora ya está confirmada, los hospitales de la Solidaridad van a cambiar de nombre. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Precisamente porque el señor Rubio, director, actualmente director de los hospitales de la Solidaridad, pues registró como marca registrada en Indecopi el nombre de Hospitales de la Solidaridad.
A su nombre.
Oh, sí. La administración municipal de Susana Villarán tendrá que cambiarle el nombre a los hospitales de la Solidaridad debido a que su director, Luis Rubio, registró la marca a título personal. Entonces ya está hecho, cuál va a ser el nuevo nombre no se sabe, pero esperamos que el servicio, que por supuesto ha ayudado a muchas personas, se mantenga en ese mismo estilo, en ese mismo nivel,
o que se mejore,
claro, mejore y que por supuesto no lo utilicen como una forma de propulsar la elección del señor Castañeda Locio, ¿no? O sea, eso sería muy muy pero muy negativo. Ahora, si sale el señor Castañeda Lucio, en buena hora, qué bueno que salga, pero que no utilice esto para poder obtener votos, sobre todo que no utilice el hecho, la amenaza, ¿no? De quitarles el Hospital de la Solidaridad a tanta gente que lo necesitan. Bueno, un teleférico se planea construir en Lima desde el famoso Cerro San Cristóbal, que adorna la ciudad. Y está en el distrito del Rímac. La obra será impulsada por la gestión de Susana Villarán, y los limeños, hay que mencionar, ya habían contado entre los años 1912 y 1915 con un pequeño teleférico, pero esta vez el teleférico será desde la cima del Cerro San Cristóbal hasta el Parque de la Muralla, que está en el cercado de Lima, al borde del río Rímac. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, qué bonito que exista esto. No se sabe por qué dejó de usarse este teleférico a comienzo del siglo, pero
no
bueno.
No lo deben haber, pues, mantenido bien.
No duró mucho, duró como 4 años nada más.
Claro, el mantenimiento que le daban era muy costoso, y por eso que tuvieron que dejar de usar este...
Pero ahora debe ser mucho más económico, ¿no?
Sí, el sistema contará con 16 cabinas que circularán de forma continua entre las estaciones de llegada y salida, y la cabina va a medir 2 metros 14 y tendrá una capacidad de 8 personas. La duración del viaje será, escúchalo, 8 minutos nada más, y viajará a 4 metros por segundo.
Ay, qué nervios.
¿No quieres subirte al teleférico?
Sí, me da curiosidad, pero...
Yo sí quiero
subir. Bien asegurado.
700 personas podrán ser transportadas.
Me aseguren que va a ser bien asegurado.
En una hora. ¿Ah?
Que aseguren que va a estar bien, bien.
Y va a costar 3 soles 50 el pasaje de ida y vuelta en teleférico. y la vista desde el Cerro San Cristóbal de Lima es impresionante. Lima y Callao, en realidad se ve.
¿Has ido tú al Cerro
San Cristóbal? Sí, hemos estado con Ana Rosa. ¿Cuándo hemos estado? El 25, ¿no?
Ayer.
Ayer.
No, anteayer.
Anteayer 25 hemos estado, maravillosa la vista. Perdón, anteayer ya estamos 26 hoy.
Estamos, ah, verdad, claro, sí, sí, tienes razón.
Y la vista es impresionante, ¿no? Se ve ahí hasta el puerto, ¿no? Los barcos del Callao. Se ve como que estuvieran cerca, se ve también el Morro Solar, se ve todo. Y ves qué grande es la ciudad de Lima realmente. Y todos los diferentes.
Poblada.
Bastante poblada y todos los diferentes. Elevaciones que tiene, ¿no? Y bonito.
Hasta ahorita no he ido al Cerro.
¿No has ido?
No he tenido la oportunidad de ir, pero sí ya me daré una vuelta.
Es bonito, ahora con teleférico, ahora, claro, va a ser mucho mejor,
sí, todavía. Va a ser una experiencia mucho más agradable.
Pero aunque no lo crean, hasta en la cima del Cerro San Cristóbal había gente desadaptada que ponía ruidos molestos de alarmas. Ya, por favor, no, friegue.
¿Qué le va a robar el carro allá en
sí, pues, bueno, gente que
en
está
el ahí. Cerro San Cristóbal.
Gente que está ahí.
O sea, arriba, ¿no?
Claro, porque tengo entendido que en el camino sí a veces roban. Sí,
en el camino no puede pasar.
Pues, pero ya estás en el camino del carro, pues.
O sea, ya estás arriba en la cima, donde está toda la gente. O sea, es un lugar, no es grande, pues es pequeño, ¿no? Y vas a poner tu alarma ahí.
Y encima la pones con la gente adentro. Es lo más gracioso.
Sí.
Bueno, desde España nos informa un equipo de investigadores del que forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, halló pequeñas cantidades de agua helada y sustancias orgánicas complejas en la superficie del asteroide 65 Cibele. Informó hoy el Centro Científico Español. El hallazgo sugiere que hay más agua de la que se pensaba en la región interna del sistema solar y aporta nuevas evidencias a la teoría que postula que el agua llegó a la Tierra a través del impacto de asteroides y cometas. El 65 Cibele es el segundo asteroide en el que se ha detectado agua helada después de que el mismo hallara este elemento en la superficie de 24 Themis a principios de este año 2010. La presencia de estos materiales en sendos asteroides observados por el mismo equipo sugiere además que los cuerpos están en la región interna del sistema solar a distancias menores que la distancia a Júpiter y contienen más agua de la que se pensaba hasta el momento. ¿De qué está cubierto un asteroide? Pues está cubierto del anillo de asteroides entre Marte y Júpiter. Está compuesto de material que nunca llegó a acumularse para formar un planeta debido a las perturbaciones gravitatorias que ejerce Júpiter sobre esa zona. Los cuerpos asteroides en su mayor parte tienen una composición muy diversa, desde arcillas a minerales como feldespatos y metales como el hierro y níquel, a las que hay que añadir agua y moléculas orgánicas. Es decir, ya se encuentra y se habla de vida fuera de la Tierra. Finalmente, Bolivia. Niña salva la vida a un bebé. Una pequeña de 10 años se lanzó al desbordado río Tipuani para sacar de un coche a un niño de 9 meses de edad adentro. Una niña de 10 años salvó de las aguas a un bebé de 9 meses que era arrastrado por el torrentoso río Tipuani, que se desbordó en un poblado minero al norte de La Paz. Vi que un bebé estaba flotando en su carrito en las aguas del río y me lancé. Con un brazo la sujeté y con el otro nadé con todas mis fuerzas y luego se lo entregué a su mamá, relató la pequeña según el diario boliviano La Razón. Rosita me lo salvó y me trajo a mi hijo mojadito, dijo la madre del bebé rescatado, Celia Cantuta. Así se llama esa señora. Bueno, regresamos ya con lo último. Nos vamos a festejar el año nuevo 2010 en Sol, Frecuencia Primera. Por supuesto, no está de más comentarles programación especial de Año Nuevo en Sol Frecuencia Primera Radio, con música bailable para que le disfruten y, por supuesto, intervenciones humorísticas como ya lo hemos acostumbrado en anteriores años. Regresamos con lo último en Extremos. ¡Feliz año 2010!
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Esa música, recuerdo el recibimiento del año nuevo 2000, ¿te acuerdas, Ana Rosa?
Damos la bienvenida a un nuevo año con nuevas emociones para compartir.
Feliz año 2011 desde la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ahora sí, estamos de vuelta en Extremos, episodio número 120. Hoy, ¿qué día es hoy? 27 de diciembre del 2010. Tengan cuidado con los inocentes, que ya se los hemos hecho ustedes al comienzo del programa, con, ¿cómo se llama? Alid Hatamen,
¿no? Alid Hatamen.
Bueno, y su cheque man. Chequegratis.com, que ya cerraron la página. ¿Cómo hacen eso, pues? Pero bueno.
Razim Alhamed.
¿Cómo se llama?
Razim Alhamed.
Razim Alhamed, nuestro querido amigo Razim Alhamed. Y su cheque gratis. Bueno, Ana Rosa con ustedes a continuación para los estrenos. Pero antes, cuéntame, ¿cómo pasaste el año nuevo el año nuevo pasado? A ver, César, cuéntame. Cuéntale al público.
El año nuevo pasado.
Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor año nuevo? Ahí está.
Mi mejor año nuevo ha sido el de hace 2 años.
¿Qué pasó? ¿Qué
estaba
hubo?
Con unos amigos reunidos, nos fuimos a San Bartolo.
Oh, qué bueno.
A la casa de un amigo y la pasamos con gente muy divertida. Pasamos muy buenos momentos. Nos bromeamos, recordamos todo lo que habíamos vivido en el año. Y para que sí fue muy muy grata la experiencia, ¿no?
Muy bien. ¿Y cuál es el mejor año nuevo que recuerdas? El 2000.
No, definitivamente ese no es el mejor año nuevo. Y no sé, todos los años son...
Ninguno. Gracias.
¿Y tú, Sandro?
¿Cómo?
¿Cuál ha sido el mejor año nuevo que...?
Los años nuevos que más recuerdo son de los años 80, 70 inclusive, ¿no? Cuando estaba muy bien pequeño, ¿no? Y... que pasaba con la familia reunida, todo muy bonito, ¿no? Y defendía, ¿no? Que hagan eso porque ellos no querían, ¿no? Pero bueno, y con los fuegos artificiales y toda la cosa bonita. Y sobre todo al día siguiente, el 1 de enero, despertarte bien temprano e ir a ver cómo otros se han emborrachado y tirado ahí en la calle.
Sí, siempre
y,
hay, siempre.
Y uno quiere irse a la playa el 1 de enero o 2 de enero y encuentras que está lleno de gente. Y gente, bueno, no sé, que se la seguirá todavía, ¿no? Seguirá todavía la juerga.
Claro, es que algunos reciben el año en la playa.
En la playa.
Entonces ya siguen de corrido.
Pero los peores son los que la hacen en una casa y ahí se van a la playa.
No, sin dormir.
Sin dormir, como quien dice, de boleto. Se van y hacen cada barbaridad en la playa también.
Bueno, Ana Rosa con los estrenos a continuación.
A ver, si me los pones sería genial. ¿Dónde están? Bueno, esta semana anunciamos, ¿no? Que estamos hablando en esta ocasión de estrenos de cine y vamos a anunciar solamente lo que va a venir en teatro. En cine se ha estrenado esta semana El secreto de la última luna, adaptación de la novela El pequeño caballo blanco de Elizabeth Koch, que cuenta la historia ambientada en 1840 de María Meriwether, una niña de 13 años que a la muerte de su padre se traslada a la mansión de su excéntrico tío segundo, Sir Benjamin, situada al sudoeste de Inglaterra. Para llegar hasta la casa se debe atravesar un largo túnel que desemboca en un mundo mágico con árboles que parecen de plata. también ha llegado esta semana al cine Tron, el legado. Cuando Sam Flynn, Garrett Hedlund, programador experto en tecnología de 27 años e hijo de Kevin Flynn, Jeff Bridges, investiga la desaparición de su padre, se encuentra de repente inmerso en un peligroso y salvaje mundo surreal donde existen feroces luchas a muerte, un lugar paralelo donde su padre ha estado viviendo durante 25 años. Con la ayuda de una joven, Olivia Wilde, padre e hijo se embarcarán en un viaje de vida o muerte, ¿no? A través de un universo cibernético que con el tiempo se ha convertido en mucho más avanzado y peligroso. Es una secuela, nos mencionan, del clásico de culto de 1982. ¿Tú recuerdas la película?
Escuché hablar, pero nunca la llegué a ver.
Sí, pues yo tampoco. La Cinta Blanca. Un pueblo del norte de la Alemania protestante, entre 1903 y 1914, al filo de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde se sitúa la historia de esta película. Es la historia de los niños y adolescentes que forman el coro local dirigido por el profesor de la escuela y sus familias, el varón, el pastor, el doctor, la comadrona, los arrendatarios de la granja.
Y la comadreja.
Sin embargo, extraños accidentes ocurren y gradualmente toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién estará detrás de todo? Ese es el argumento de La Cinta Blanca. Y también tenemos apariciones extrañas. Alice, una escritora que ha pasado por un problema psicológico, se retira a una casa victoriana para recuperarse y encontrarse y centrarse en el guión que tiene que entregar dentro de poco. A poco tiempo de su llegada, ruidos extraños y misteriosos sucesos hacen que su imaginación se dispare y trate de averiguar qué es lo que hay detrás de todo esto. Asustada pero intrigada, Alice reúne el valor suficiente para adentrarse en el frío y sórdido ático, donde se encuentra una caja de zapatos con unas cintas. El oscuro secreto de esas cintas revelará el sombrío pasado de Alice. Skyline, la invasión. Esta ya, bueno, no voy a decir de qué trata, pero sí les anunciamos de que ya llegó a la cartelera limeña. Después de una noche de fiesta, un grupo de amigos se despierta en medio de la noche debido a una luz misteriosa que sale de la ventana. La luz dibuja ligeramente la imagen de personas que luego desaparecen de repente. Así descubrirán que una fuerza de otro mundo se está tragando a toda la población de la Tierra. Este grupo de supervivientes deberá luchar por su vida mientras el mundo entero se desmorona a su alrededor. Bueno, yo ya la vi. Sí, interesante la película, pero como que me esperaba un poco más, sinceramente. Y bueno, en teatro no hay en estos momentos... ¿Qué pasa?
No ha mencionado Maldición Mutante, que está muy buena, ¿eh?
Ah, verdad, ¿no? La Maldición Mutante. ¿Por qué no la hemos puesto? Qué extraño. Bueno, La Maldición Mutante es una película que también ha llegado a la cartelera limeña. Es interesante, diferente.
No, pero ha llegado sin mayor promoción, ¿no? Como, y te da la impresión que fue una película más de esas de muertos vivientes.
Claro, ¿no? Por el título y todo, pero es diferente. Tiene realmente todo un argumento mucho más elaborado que el clásico, que las clásicas películas de mutantes en las cuales simplemente a todos les cayó un virus, una epidemia y todos se vuelven muertos vivientes y se comen a los demás. No, esta es otra cosa. Toda una historia muy bien graficada e interesante para poder ir a ver. Y bueno, lo que les quería decir es de que a partir del 7 de enero regresa Madre Coraje al Teatro Británico de Miraflores en una nueva temporada durante todo el mes de enero, lo mismo que Cyrano de Bergerac en la Plaza Usil.
El público dice que no has regalado una sola entrada, pues ¿cómo ves? ¿Qué es eso?
Pues anda, Rubos.
Todos quieren ir a verte. Vaya, ahí está. Y Alberto Isola, bueno, que ya lo mencionamos en el programa antepasado, creo que ha hecho también anuncios de próximas obras que estará presentando. Ajá. Precisamente sobre Maldición Mutante que mencionabas, del director Simon Hunter. Es una película hecha en el año 2008. Está basado en un juego de rol de Mutant Chronicles que nos sitúa en el siglo 23 en un sistema solar poblado por los humanos que han huido de un planeta Tierra exhausto y agotado en sus recursos e incapaz de mantener por más tiempo el nivel de población que está, por supuesto, copado. En aquel momento, las grandes corporaciones empresariales tomaron la decisión de abandonar la Tierra, llevándose consigo a los más capaces y a sus familias de entre sus empleados, abandonando al resto en una tierra llena, una tierra en la que conocerán en ese instante a precisamente lo que ustedes verán en la película, que no lo podemos mencionar. La película se centra en el mayor Mitch Hunter, soldado de la Tierra Centuria. Se supone que el planeta Tierra había sido distribuido entre las corporaciones. Los Capitol, los
Imperial,
Bauhaus.
Deja a la gente que vaya a ver la película, pues.
Oh, Sandro, yo la quiero ver.
No, ya la van a ver.
No, un poco más, pero te dice al final.
Me parece muy buena la película. Lo que sí objeto cuando la fuimos a ver al cine, no entiendo cómo hacen esto. Había criaturas que las habían sometido a ir a ver la película.
Mira, esa es la clásica, pues no, siempre pues, hay gente que lleva niños a ver películas para. O sea, los pobres criaturas se aburren.
Pero algunos también piden que los lleven, ¿ah? ¿Eh?
No, no, pero no, para eso es tú adulto, sabes que tienes la capacidad para discernir y decidir si es que te conviene o no llevarlo. Si sabes que el niño quiere ir al cine y sabes que va a estar tranquilo viendo la película, normal. Hay niños que sí, que van y están tranquilos viendo la película, pero hay otros que no, pues, o sea, se aburren al rato, comienzan a hablar, a pararse, a salir. Y perturban a
la pobre criaturita, una chiquita,
la gente que está viendo la película.
La sacaban del cine, la volvían a meter y dice, oye, sigue todavía. Y entraba y salía, entraba y salía. Entonces, ¿para qué hacen eso, no?
Claro, pues no, ni ve bien la persona que está llevando la película, porque estás con tu hijo, tu hija, que tienes que estar sacándola cada rato.
Ni come ni deja comer.
Claro, ¿no? Y perturbas al resto, ¿no? Y la pobre criatura que está ahí sometida y diciendo, ¿para qué me han traído acá?
Se acaba el programa, se acaba el año 2010. César, con sus palabras finales en este año 2010.
Le deseo.
Este es tu último programa en el 2010.
Es mi último programa en el 2010.
Tus últimas palabras.
Bueno, público habla, que nos escucha, le deseo lo mejor, muchas felicidades en el año que viene. Le deseo muchos éxitos.
We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year.
Y que siga muy unido a su familia, siempre que reine el amor en la familia.
Ana Rosa, ¿qué auguras para este 2010?
¿Qué auguro?
Si no me digas que necesito tus cartas, tú ya sabes. A ver, tú concéntrate y dime, ¿qué ves para este año 2010? ¿Qué ves de bueno? Porque lo malo, bueno, nada. ¿Hay cosas buenas en este año 2010?
Sí,
un año interesante, porque es un año donde vamos a elegir un nuevo presidente de la República, un año donde se va a saber en realidad si es cierto o no ese famoso mito del tema del 2012, que se acaba el mundo, porque es el final del calendario azteca, perdón, el calendario maya, el calendario egipcio, que es en el final del 2012, pero se dice que en el 2011 ya se va a saber. Un año donde probablemente finalmente se confirme la vida extraterrestre, lo que ya estamos apreciando es ya un claro augurio evidente de esos asuntos. En fin, tantas cosas que pueden haber. Un año donde capaz acá en el Perú comience a faltar de energía, como en muchos países, y comienza a haber pugnas por el agua, la energía eléctrica, en fin. Pero, ¿qué es lo que auguras?
Impositivo eres, Andrés.
No, esas son las cosas que estamos viendo. El año en resumen, en realidad, hacia el que viene. Porque cuando aprecio augurios estúpidos de gente que no sé qué, para que les sacan en televisión o en radio y les ponen ahí, ay, ¿qué te parece el romance entre fulanito y fulanita? Ya me tienen reventado, sí. Con una reventada y la otra por reventar. Por favor, a mí qué me importa sus, entre comillas, romance, que no hay ni nada, son sarta de homosexuales ahí, que gente que no va a sentir romance. Los hombres, esos son chivos, bueno, homosexuales, y las mujeres de ahí interesadas en la plata, o sea, no, es la misma cosa que nada. Entonces, ofende que te presenten esas barbaridades en medios y todavía ahí se presentan ahí para hacer el augurio que el baño fuera de acá. Se molesta, ¿no? Realmente incomoda apreciar eso, pero bueno, háblanos de las cosas positivas para ese 2011. ¿Qué es lo que
ya no quiere decir nada?
¿Eres bruja?
Sí, sí, eres bruja, bruja, bruja.
No sé.
Mi antorcha. Hay que traer antorchas, bruja, bruja.
No, lo que quizás es una mezcla de
Harry Potter,
de deseo, ¿no? Con lo que uno presiente o quiere ver llegar. Es que el 2011 me parece que va a ser un año de muchos logros para todos, porque este 2010 como que ha sido bien conflictivo, bien sentido para muchas personas, tanto en lo personal como en lo local, grupal y nacional, ¿no? Como que han habido cosas que han remecido, y eso generalmente se da como un paso previo a un gran avance. Aquellos que lo sepan aprovechar, que lo disfruten, pero como que las oportunidades van a estar ahí para poder avanzar y conseguir muchas cosas mejores que las que se han tenido antes. Incluso me parece que a nivel de gobierno, ¿no? Y a nivel nacional también van a surgir muchas oportunidades para crecer más como país. Hay gente que por los logros obtenidos este año se están autoimpulsando a crear nuevas cosas.
Y acá en el subtítulo te ponen: Ana Rosa proclama Castañeda presidente.
No, no he dicho eso. Ya te dije que una
primera
cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que vaya a pasar.
Primeras reacciones,
¿no?
Eran que Alejandro Toledo desmiente a Ana Rosa.
Bueno, ya dije ya. Eso es lo que auguro. Y para, espero que se cumpla.
¿Y para la emisora?
También, ¿no? Que vaya a la par con todas esas buenas oportunidades que puedan surgir para avanzar, ir muy lejos, más lejos todavía.
Hace casi un año, en el episodio 88, el episodio 88 fue el 3 de enero precisamente, recuerdas que recibimos ese programa, había hora y media de programa ya, y bueno, recibo la noticia del fallecimiento de mi padre, ¿no? Uh-huh. Durante extremos estaba esta muchachita, ¿cómo se llamaba? Melissa Poggi, y este otro muchacho también que estaban debutando en el programa. Y bueno, y ocurrió eso, ¿no? Ya a la hora y media, ya era un poco ya que se había sabido que iba a pasar. Pero bueno, en fin, que paz descanse. Y me acuerdo, ¿no? Porque sería bueno también mencionar a las personas que se fueron, ¿no? En este 2010. Personas que ya no volverán, ¿no? Que han desaparecido de este mundo. La primera de ellas en el 2010 precisamente fue mi padre, ¿no? El director también de la emisora, de la empresa Frecuencia Primera Producciones Sociedad Anónima, abogado del estudio Aramburu, Camino de Bovero, en fin, ¿no? Pero bueno, que mencionamos en su momento. Y tantas cosas, ¿no? Tanta gente que ya no está, pues, en el 2010. Y a veces es difícil entenderlo, ¿no?
Claro, como, bueno, todos los años ocurre eso, ¿no? Y todos los días de la vida en el mundo. Pero
y como que a fin de año te pasan la factura, ¿no? Como claro, que te das cuenta.
Claro, lo que pasa es que cuando ocurren varios elementos seguidos y en conjunto te hacen ver las cosas diferentes, porque no es tampoco común que un mismo hecho se repita varias veces o que vaya una cosa tras otra. Por eso es que digo que este año me parece que ha sido como que bastante, con bastante conflicto, con bastantes cambios radicales, tanto en formas de pensar, de sentir y en lo material también. Entonces, eso anticipa, ¿no? Que lo que viene es una continuidad, pero para avanzar. Y como lo dije ya, depende de cada quien cómo lo aproveche.
Y mencionar a quienes todavía sobrevivimos el año 2010 y estamos entrando al 2011.
Te repito, sonar tan positivo.
Y sí, y carambas, ¿no? Agradecer a la vida, pues, por estar todavía aquí, ¿no? Y hablando con el público, compartiendo nuevas experiencias, cosas bonitas, y decir, oigan, aún estamos aquí, ¿no? A sacar nuestra banderita y decirles, todavía vivimos, we are still alive, ¿no? Here. Bueno, hablando de vidas y mencionando a mi padre, el doctor Jorge Parodi Bocio, sí, señalar que el día 1, 2, 3, el día 4 de enero, cae martes 4 de enero 2011, en la iglesia de San Francisco de Barranco, a las 18 horas, 6 de la tarde, será la misa por el año de su fallecimiento. Cordialmente invitados a nuestros escuchas, aquí el equipo de la radio, a quienes deseen, por supuesto, de muy buena voluntad de ir, bienvenidos.
Se agradece, ahí estaremos presentes.
Estaremos presentes.
Muy bien, gracias, y ahora sí nos vamos. Se va el año 2010 y se va con todas sus cosas bonitas, sus cosas feas, y nos vamos, amigos escuchas, nos vamos del programa Extremos por hoy, en realidad, porque regresamos en el 2011 con el episodio 121 para darles más para ustedes, más noticias, más educación, más creatividad, más aportes, más vivencias para todos ustedes. Y gracias por aguantarnos todo el año, pero la programación de la radio continúa a las 24 horas. Hay programación especial por Año Nuevo para ustedes, para que lo reciban contentos y alegres, sonriendo, con muchas ganas aún de vivir en este complicado, pero interesante y bonito mundo que todavía cree en el amor. Muchas gracias, Sandro Parodi se despide en Sol, Frecuencia Primera Radio. Tu despedida, Rosa, ¿no lo has dado?
Hasta la próxima semana, hasta el próximo año. Claro, ya va a ser el próximo año. Hasta el próximo año nos vamos a reencontrar aquí en Extremos. Será el episodio número 121 y esta vez del año 2011. Mis mejores deseos para todos, que realmente
el año del conejo.
Ajá, que realmente sea un año donde las oportunidades para cumplir todos sus deseos se presenten y sobre todo podamos tener la visión de poder aprovechar dichas oportunidades a nuestro favor.
Bien, gracias a todos los que hacen posible acá Sol Frecuencia Primera, a todas las voces, a todos los chicos de producción, a toda la gente que participa en el programa, a todos los que nos escriben, que nos acompañan en las hojas Facebook, en fin, a todos nuestros clientes, benefactores también, a todos las gracias y a, por supuesto, a nuestros escuchas que siempre están ahí sintonizándonos al otro lado de la señal. Hasta el año 2011 en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Lima 2010, derechos reservados. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.